Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Saludos a todos, queridos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 8 de octubre del año 2009. Bien, hoy tenemos el privilegio de tener una vez más, por segunda vez, a Adrián Salvucci, al señor Adrián Salvucci, que va a compartir con nosotros. Pues vamos a hablar, a seguir hablando un poquito más de, pues, de la actual situación económica mundial, política y... Como decíamos ayer, pues brevemente decir, para los que no lo sepan, quién es Adrián Salvucci. Es un historiador nacionalista argentino, es fundador del Movimiento por la Segunda República Argentina, es investigador, ensayista, conferencista y consultor internacional, especialista en el análisis de las estructuras de poder políticas, económicas y financieras de la globalización. Es fundador del MSRA, es decir, el Movimiento por la Segunda República Argentina. Es vicepresidente primero de la Asociación Civil CREAR, es decir, el Consejo Regional Estratégico Argentino. Es miembro fundador del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro, socio gerente con una consultora de análisis de riesgos y gestiones internacionales. Ha ocupado altos puestos gerenciales en empresas internacionales. Adrián Salvucci tiene 52 años, 4 hijos y es autor de libros sobre geopolítica y relaciones internacionales. Bien, pues vamos a dar las gracias a Dios de que nos haya reunido aquí una tarde más en la sala de charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por haber permitido que nos reunamos un grupito de hermanos de diferentes países para aprender más de tu palabra, de tu doctrina, para edificarnos en la fe unos a otros. Te damos las gracias una vez más, Padre, por Adrián Salvucci, que va a compartir con nosotros los conocimientos que tiene sobre el nuevo orden mundial, por la actual situación política y económica de este mundo. Una situación que nos está llevando, Padre, rápidamente hacia el cumplimiento de tu santa palabra, de tu palabra profética registrada en el Apocalipsis. Te pedimos, Padre Celestial, que guíes al señor Salvucci, el hermano Salvucci, en lo que tenga que decirnos en esta sala de charlas bíblicas, y que sus palabras sirvan pues para que mucha más gente se dé cuenta de la situación tan grave en la que nos encontramos y puedan así pues volver a ti, Padre, en arrepentimiento, para que puedan saber lo que pronto va a ocurrir. y puedan tener la esperanza en la vida eterna y en el reino que vas a instaurar, Padre Celestial, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como viene registrada en tu palabra profética en el Apocalipsis. Gracias por todo, Padre. Bendice también a aquellos que vayan a bajar esta charla bíblica, que la vayan a oír, que la vayan a bajar. Guíalos a toda la verdad, a toda la verdad, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues bueno, ya había preparado cinco preguntas importantes para el señor Adrián Salvucci. Luego también el hermano Ángel esta tarde me dio una lista de 3 o 4 preguntitas breves para hacer a Adrián Salvucci, pero voy a comenzar haciendo la primera pregunta. Señor Salvucci, sabemos, como muy bien ahí pues dijiste en la entrevista de ayer en la sala, que los gobiernos de Estados Unidos e Israel pues están controlados, como sabemos, por una élite de gente sin escrúpulos, gente con ansias de poder mundial, los cuales pues dicen apoyar al Estado de Israel. Sin embargo, sabemos muy bien pues cuál es el objetivo de ellos. Sabemos, como bien dijiste ayer en la entrevista de ayer, que es controlar principalmente la ciudad de Jerusalén, especialmente la zona sagrada del Monte del Templo, para instaurar allí pues el centro político y religioso mundial, con un rey coronado, con su rey, con su Mesías, con ese falso Mesías que nosotros sabemos que vendrá, como emperador del mundo. Pues bien, la pregunta que te hago, Adrián, es la siguiente. ¿Es esto el famoso sionismo del cual tanto se habla, o es simplemente un sionismo falso y perverso? Porque nosotros, Adrián, nosotros los cristianos que creemos en la Biblia, que creemos en las profecías de Dios, en las profecías que aparecen en las Sagradas Escrituras, vemos que Dios sí que habla de un sionismo bíblico, el cual pues después voy a demostrar brevemente, en la otra participación voy a demostrar con unos cuantos pasajes de la Biblia. La Biblia habla de un sionismo verdadero, un sionismo bíblico, sin embargo también evidentemente existe un sionismo falso. La pregunta es, ¿qué nos puedes decir tú sobre este asunto del sionismo, el sionismo falso y anticristiano de esta élite mundial, de esta élite política, financiera y económica mundial, que tiene esas pretensiones de dominio mundial y de instaurar su nuevo orden mundial, su nuevo orden, su gobierno mundial, donde la inmensa mayoría pues estarán esclavizados a ese sistema? Entonces, ¿qué nos puedes tú decir sobre este asunto, sobre este sionismo anticristiano, este sionismo falso de esta élite política?
Bueno, innegablemente, Tito, es un tema muy complejo. Creo que has hecho una síntesis espléndida. Y que es muy importante que como cristianos lo tengamos muy en cuenta, en el sentido que por sobre todas las cosas el espíritu cristiano tiene que ser de generosidad, de tolerancia y de ayuda y de generosidad hacia todos los hombres, obviamente independientemente de su fe. Dios quisiera que todos mantuvieran la fe nuestra, pero hay hombres, hay más de la mitad del planeta, la mayor parte del planeta, que no mantiene nuestra fe, y aún así como cristianos estábamos obligados a ser generosos, solidarios y fraternales con ellos. En el caso de la religión judía, que aclaremos, estamos hablando de un pueblo y de una religión muy, muy pequeño, y creo que es el momento para enfatizar que según las estadísticas propias del Estado de Israel y de las organizaciones judías, por ejemplo la Jewish Virtual Library de Estados Unidos o el Ministerio de la Diáspora del Estado de Israel, aunque las cifras varían, estamos hablando de una población judía mundial de 16 millones de almas aproximadamente. Yo creo que esa cifra está un poco falsificada, pero no importa. Tomémosla por buena porque es la cifra oficial. Seamos conscientes que cuando digo 16 millones de almas que son de confesión judía y que pertenecen oficialmente al pueblo judío, estamos hablando del 0,2% de la población del planeta, de 6.700 millones de personas. O sea, el 99,8% de la humanidad no es judía. El 0,2% sí lo es. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que salta a la vista es una enorme desproporción entre esta ínfima cifra poblacional y el gigantesco poder que esgrime, aunque más no sea la parte dirigencial de la comunidad judía y de aquellos que dicen profesar la religión de Moisés. Si tomamos en cuenta aún más que solamente, por decir algo, la mitad de los judíos, o quizás dos tercios, se inscriben dentro de lo que es la ideología sionista, estamos entonces reduciendo esa cifra aún más. Y desde luego, la búsqueda de una patria para la parte del pueblo judío que ha querido volver a Israel, esa búsqueda podría ser reconocida y podría ser comprendida, y creo yo hasta si hubiera ayudado. Es más, voy a tomar un caso extremo para que veamos hasta qué punto ha habido colaboración por parte de la humanidad o por parte de Europa para procurar que el movimiento sionista tuviera su patria. Uno de los capítulos menos investigados, porque no le conviene al sionismo, uno de los capítulos menos investigados de la historia reciente es la colaboración estrecha que existió entre las organizaciones sionistas y las organizaciones nacionalsocialistas alemanas, especialmente las famosas SS. Tan es así que cuando Francia cae derrotada ante Alemania en junio de 1940, Alemania se queda con buena parte, accede a un control de buena parte del imperio francés en ultramar, que incluía la isla de Madagascar, y había una propuesta que se formalizó de trasladar a los judíos de Europa a la isla de Madagascar, bajo administración alemana desde luego, pero donde se les permitiría armar su propia, fundar su propio estado, que era el deseo que innegablemente tenían. Luego, bueno, la historia caminó por otros carriles, y finalmente, cuando cae derrotada Alemania, el movimiento sionista o los militantes sionistas, ejerciendo enormes cuotas de violencia, 1946, 1947, hasta que finalmente lo logra en 1948, creyeron llegada la hora de tomar por la fuerza el territorio de lo que es Palestina para quedarse con lo que ellos rebautizaron Israel, y muy especialmente, aunque les llevó algunos años, quedarse con la ciudad sagrada de que hubo cuatro organizaciones militares terroristas que hizo con enormes cuotas de violencia, por estas bastante infames algunas de ellas. Notablemente el grupo Stern, que estaba dirigido por Yitzhak Shamir, que luego fue primer ministro de Israel. Otro que creo que mencionamos en la charla de ayer, el Irgun Zvi Leumi, dirigido por Menachem Begin, que también era un grupo terrorista. El grupo Lehi, y quizás el más próximo a las autoridades británicas, que era el Haganah. Cuando finalmente ellos fuerzan la marcha y obligan a las cuatro organizaciones terroristas militares, se fusionan, transforman en lo que son las fuerzas de defensa israelíes, o sea, las Fuerzas Armadas de Israel. Con lo cual, acá hay una gran importancia y una gran divergencia entre lo que es una propuesta territorial o una propuesta de ubicar alguna zona geográfica para aquellos judíos en distintas partes del mundo que quisieran migrar hacia ellas, y otra cosa muy diferente ha sido tomar un territorio por la fuerza. Y acá viene una parte clave que engancha con lo que vos decías, Tito. Tomar por la fuerza un territorio, aduciendo de que hay una herencia histórica que lo favorece al pueblo judío, ellos se llaman a sí mismos el pueblo elegido, y ellos mismos dicen que Dios les ha prometido esas tierras. Y aclaremos, lo que ellos llaman Dios en realidad es Jehová, que podemos hablar largo y tendido respecto de la verdadera naturaleza de este demiurgo, a menudo sediento de sangre. Y acá hay un tema que hay que tener muy presente. El movimiento sionista, la dirigencia sionista, está en un 85% representado por judíos de origen ashkenazim. El otro 15% aproximadamente, que también es más o menos el perfil de la población del Estado de Israel, son judíos de origen sefardí. Ahora, los sefardíes o sefarditas son claramente semitas, realmente son semitas. Tienen su origen, probablemente puedan rastrear su origen a los hebreos de la Biblia. Sin embargo, los ashkenazim, que provienen de Alemania y de Polonia principalmente, rastrean su origen a una tribu nómade de los cázaros, centroasiática, que en el siglo VI y el siglo VII de nuestra era cobraron mucha fuerza, pero insisto, era una tribu de nómades, pero era un imperio nomádico importante. Y hacia el siglo VIII se vieron tironeados entre transformarse o aceptar el cristianismo, porque era la presión que venía desde Constantinopla, por un lado, o musulmanes, que era la presión que tenían, y sus líderes en aquella época sabiamente dijeron: si nos convertimos al cristianismo, nos va a fagocitar el imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente desde Constantinopla. Si nos convertimos al Islam, nos va a fagocitar el califato de Bagdad y vamos a perder nuestra identidad. ¿Qué hicieron entonces? En el año 740 de nuestra era, los casadíes se convirtieron en masa, pero ese es el único ejemplo en historia, se transformaron en masa al judaísmo. Con lo cual, a partir de ahí, sí, ese imperio se fue infiltrando y disgregando en Rusia, en Polonia, en Bulgaria, en Bielorrusia, en Ucrania, llegaron a Alemania, se transformaron en los poderosos judíos de origen alemán, que incluye, bueno, los Rothschild y los Warburg, quizás como los máximos exponentes, pero la realidad es la siguiente, y ellos son los que han financiado y han propuesto la doctrina sionista, por ejemplo, Theodor Herzl, por ejemplo, Leon Pinsker, que son judíos ashkenazi. Lo interesante es que genéticamente, que no tienen absolutamente ninguna relación con los hebreos de la Biblia, con lo cual proponen, de ahí es el típico judío rubio de ojos azules, Benjamín Netanyahu, por ejemplo, es más que evidente que no tiene una gota de sangre semita, o muy poco de ellos si hubiere, lo mismo con Ariel Sharon, lo mismo con Yitzhak Rabin, con lo cual, acá tenemos un pueblo que se convirtió hace 12, 13 siglos, 14 siglos, sí, hoy reclaman derechos religiosos según la Biblia, pero en definitiva no tienen absolutamente nada que ver con los hebreos de la Biblia y los judíos de la Biblia, los israelíes de la Biblia, y han usurpado un rol histórico que no les corresponde, y en base a esos títulos falsos han quitado la tierra a Palestina. Y aunque yo quizás no simpatizo con los palestinos, digamos, por su sufrimiento, difícilmente me siento identificado con el Islam como religión, a los pobres palestinos tener que verse afectados con el robo de su territorio y las permanentes actos de violencia que, bueno, que leemos a diario en los medios de difusión.
Gracias, don Adrián. A ver, a veces se corta, pero la razón es muy simple. Hermanos, cuando esté hablando Adrián Salvucci, es mejor que no estemos escribiendo en el chat, porque me he dado cuenta que cuando escribimos en el chat se entrecorta la voz, se entrecorta el audio. Así que es mejor escuchar, procurar no escribir en el chat cuando esté hablando, y luego ya cuando termine la charla, termine la conferencia, pues ya podéis escribir o podéis hablar mejor por el micrófono. Pero repito, cuando esté hablando Adrián o cualquier otro, no, procura no escribir en el chat, porque me da cuenta que si no, pues se entrecorta. Bueno, lo que ha dicho Adrián Salvucci es, hay un pasaje en el Apocalipsis donde dice bien clarito, habla Jesús en el Apocalipsis, dice que habla de los falsos judíos que dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, efectivamente, hay gente que dicen ser judíos, que dicen ser hebreos y no lo son. Y Jesús los llama sinagoga de Satanás. Son hijos de Satanás, son sinagoga de Satanás. Bueno, yo como dije antes, la Biblia sí que habla claramente de cierto sionismo, como voy a demostrar seguidamente, si me lo permitís. Y que no tiene que ver absolutamente nada, hermanos, con el falso sionismo de esta élite iluminista, esta élite perversa iluminista, estos falsos judíos, que lo único que desean es gobernar el mundo, que desean es terminar especialmente el cristianismo, el verdadero cristianismo de la tierra. Y para mostrar esto que acabo de decir, de que la Biblia habla así de un cierto sionismo, mirad, voy a citar unos cuantos pasajes de la Palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, donde se menciona claramente este tipo de sionismo bíblico, sionismo verdadero. Por ejemplo, mirad, si me lo permitís, vamos un ratito a leer unos cuantos pasajes. Vámonos al libro del profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 2, versos 2 al 5, que dice la Sagrada Escritura dice lo siguiente. Está hablando el Señor, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, fijaos, está hablando de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Bueno, decir que cuando la Escritura, la Palabra de Dios, habla de Sión, lo está equiparando con Jerusalén, con la ciudad de Jerusalén. Y sigue diciendo la profecía, y juzgará entre las naciones, juzgará entre las naciones el Señor, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. Podéis observar cómo vendrá la paz mundial, el desarme mundial, la paz mundial, cuando el Señor esté reinando el mundo desde Sion. Esto, hermanos, es el sionismo bíblico, no el sionismo falso que la sinagoga de Satanás pretende hacernos creer. Mirad, otro ejemplo de sionismo bíblico, vamos a leer. Por ejemplo, dice, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Fijaos que dice, en este pasaje de Isaías, dice de Sion. Repito, esto es el sionismo bíblico. Otro pasaje es Isaías capítulo 4, versos 3 al 6, que dice lo siguiente. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave sus inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Yahvé sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y mirad ahora, hermanos, qué profecía bíblica más bella y tremenda está, que encontramos en el capítulo 62, también del profeta Isaías, versos 1 al 3, que dice así. Está hablando el Señor y dice, por amor de Sion, no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Fijaos, hermanos, qué hermosa es esta profecía. Dios ama a Sion. Dios ama a Sion, es decir, a Jerusalén y a la nación de Israel, y la va, según la profecía bíblica, la va a restaurar en el futuro en su tierra prometida. ¿Y para qué? Pues como hemos visto, para traer la paz mundial, la verdadera paz mundial. Por lo tanto, hermanos, después de leer estos pasajes de las Sagradas Escrituras, estas profecías, y que conste que no he leído otros muchos pasajes de la Biblia que hablan de lo mismo, de la futura gloria de Sion, de la restauración de Israel, pues la pregunta es la siguiente. ¿Podríamos decir que el sionismo es malo y perverso? Obviamente, lo correcto sería decir que existe un falso sionismo liderado ¿por quién? Pues por esta élite de banqueros, de políticos, iluminatis y anticristianos que se hacen pasar por judíos y que controlan las naciones, como por ejemplo Estados Unidos, controlan también a la nación de Israel, son los que gobiernan sobre Israel. Por lo tanto, hermanos, obviamente, decir que el sionismo es malo y perverso no es correcto. Lo correcto sería decir, hermanos, que los malvados y asesinos son los falsos sionistas, los que controlan a estas naciones occidentales y que están llevando al mundo pues hacia una nueva y terrible guerra mundial, la tercera guerra mundial, que va a comenzar muy pronto en Oriente Medio, como estuvimos viendo ayer, seguido de un nuevo orden mundial, de un gobierno mundial totalmente bestial y anticristiano. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano Adrián, ¿qué podrías decirnos sobre esto, sobre todo esto? Por ejemplo, sobre estos pasajes de la Biblia que hemos leído, esta palabra de Dios, de la futura restauración de Sion, de la futura restauración de Jerusalén, de Israel, para traer la paz mundial. ¿Qué podrías decirnos de esto, hermano?
Bueno, sí, te escuché muy, muy atentamente, Tito. Creo que una de las de los dramas del mundo moderno que se refieren y que enganchan con esto que tú estabas explicando sobre el verdadero sionismo y el falso sionismo, uno de los dramas del mundo moderno es que todo el maligno parece que donde mete la cola todo lo invierte. Y para colmo nos hemos acostumbrado los hombres y las mujeres en prácticamente todo el planeta a convivir con la mentira. Porque como tú bien dices, usurpando el nombre inclusive de una bella colina de Jerusalén, como es el nombre de Sion, usurpando esa, la representatividad sobre ese concepto, otros hombres que no son ni judíos en lo que se refiere a su herencia genética y mucho menos tienen títulos legales y títulos morales y títulos éticos para robarle la tierra a un determinado pueblo para con enormes cuotas de violencia para poder llevar a cabo lo que tú bien llamas, y ahí lo estás escribiendo, la sinagoga de Satanás, por así decirlo, innegablemente esa inversión o esa falsificación de un concepto es una forma como el maligno va avanzando, o sea, a través de la mentira. Con mucha tristeza, a veces hasta tenemos que ser cautos, y esto espero que no moleste el hecho que lo diga, pero a veces también la cola del maligno se ha infiltrado hasta dentro de el propio Vaticano, lo voy a decir de esa forma. Pues toda la organización, lamentablemente, a menudo es tan buena o tan mala como los hombres que la integran. Y también del Vaticano a veces han salido temas o conceptos o ideas que han preocupado muchísimo. Fíjese, yo tengo una amistad, aunque no milito entre ellos, tengo una gran amistad que venía de antes que aparecieran en los diarios, con el obispo Richard Williamson, que es británico, lefebrista, que vivió en Argentina. Bueno, lo expulsó el gobierno de los Kirchner. Y con Williamson hemos hablado largo y tendido de estos temas, y me agrada ver que hay una gran coincidencia con lo que estás diciendo tú, Tito, respecto de que era un hombre que tenía una gran tolerancia. Decía, yo creo que el cristiano tiene que ser tolerante, pero nunca tolerante con el mal, y nunca tolerante con la mentira. Y de ahí es que él tomara las posturas duras que tomó, porque decía, a veces en base a una falsificación histórica sobre un hecho terrible que ocurrió en los años 40, que fue la persecución de las comunidades judías por el nacionalsocialismo, que eso nadie lo niega, y yo hasta he circularizado el video con ese famoso tramo de la entrevista que le hacen a Williamson, donde él dice claramente que nadie en su sano juicio puede negar que la persecución del pueblo judío a manos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fue una realidad. Lo que él cuestionaba profundamente era la dimensión que se le daba a esa persecución, porque al haberla transformado en una dimensión tan monstruosamente inabarcable, como es la de decir que hubo 6 millones de judíos sistemáticamente muertos como política de Estado por parte de Alemania, se ha transformado en una suerte de excusa, en un cheque en blanco para que los sionistas hoy puedan, en base a ese supuesto terrible sufrimiento que padecieron como comunidad y como colectividad, puedan lograr corrientes de simpatía, corrientes de apoyo, que en el caso de Estados Unidos muy específicamente se ha transformado en apoyo financiero, apoyo económico, apoyo militar sistemático a cambio de nada, o sea, regalos de elementos militares, entre ellos 400 artefactos atómicos, y un apoyo diplomático irrestricto. Porque lo que ocurre es que cuando se habla de 6 millones de muertos, la cifra es tan terrible que prácticamente no admite ninguna discusión. Eso explica algo también con lo cual estábamos hablando en la primera parte, que es, yo siempre pensé que las cifras poblacionales oficiales que dan las distintas organizaciones judías son poco creíbles. Ellos hablan de 16 millones en todo el mundo. Dicen que en la Argentina hay poco más de 200.000 judíos. Bueno, yo vivo en la Argentina y si son 200.000, evidentemente están integrados en los máximos puestos, en los medios, en la televisión, en los bancos, en distintas áreas, con lo cual uno diría, o son realmente superhombres, superiores, evidentemente, genéticamente, o en realidad son mucho más de 200.000. Probablemente la cifra real se acerque más a una población de aproximadamente 30 a 35 millones de judíos en todo el mundo, que sigue siendo una cifra exigua, sigue siendo apenas la mitad, un 0.5% de la humanidad. O sea que, aún así, el 99.5% de la humanidad seguiría siendo no judía. Pero ¿por qué no pueden esgrimir esa cifra? ¿Por qué han tenido que falsificar la realidad y hablar de apenas 16 millones? Porque si dan la cifra real, entonces uno empieza a extrapolar para atrás y la cifra de los 6 millones no cierra, porque si desaparecieron 6 millones de judíos de una comunidad tan pequeña en apenas los 4 o 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la post-Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía debería haberse reproducido a una tasa tan enorme para poder justificar las cifras reales. De manera que han preferido falsificar los datos y bajar las cifras a algo que por lo menos les sea un poco más consistente con este mito del Holocausto. Y cuando digo mito del Holocausto, me estoy refiriendo a una frase que da un investigador judío, Norman Finkelstein, que es del grupo de Noam Chomsky, donde él habla que directamente es vergonzoso cómo se ha transformado el tema del Holocausto en una industria. Él habla de la industria porque se utiliza con fines bastardos, con fines que son totalmente contrarios a lo que realmente se busca. Por eso, querido amigo, sintetizando, yo diría que sí, que el tema del sionismo, junto con un montón de otras temáticas muy complejas, son uno de los tantos que han sido tomados por intereses malignos e invertidos en su verdadero sentido, aprovechando que hay una gran confusión entre la gente, que los multimedios nos saturan de información, nos saturan a menudo de información equívoca. Hay un efecto que es conocido, que lo que aparece en la televisión, la gente tiende a creerlo por el solo hecho de que aparece en la televisión, o por lo que aparece con el sello de Fox News, o la BBC, o Radio TV de España, o la televisión oficial de Argentina, o lo que sea, con lo cual está muy bien aceitado un mecanismo para imponer falsificaciones como una realidad. Mire, les doy, y con esto cierro, un ejemplo de mi propio país. En la Argentina hubo un régimen cívico-militar, enfatizo, cívico-militar, que usurpó el poder ilegalmente entre 1976 y 1983. Se cometieron toda una serie de desmanes en el combate contra la guerrilla, que había sido realmente creado una violencia muy grande en Argentina, y venía teledirigida desde La Habana y desde Moscú. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora bien, se hizo cuando se fueron los militares y sube el expresidente Raúl Alfonsín, se formó una comisión llamada la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de las Personas, y el CONADEP abrió un registro, y en ese registro, que está publicado en un libro que se llama Nunca Más, en ese registro hay 8.570 casos denunciados, de los cuales hay aproximadamente menos de 1.900 y pico de casos que se han probado de desaparición real de personas a manos de los militares. Los 8.570 casos de la CONADEP han quedado muy cuestionados porque muchos de esos desaparecidos aparecieron. Por ejemplo, la jueza de la Corte Suprema de Justicia actual de la Argentina, Carmen Argibay, figura en ese listado. Bueno, evidentemente no estaba tan desaparecida. Sin embargo, se impuso el mito de los 30.000 desaparecidos. Y hay un paralelo con los 6 millones del Holocausto, porque 30.000 desaparecidos en un país como la Argentina, en apenas 6 años, 7 años, es una cifra tan descomunal, tan terrible, que directamente tiene una cierta irracionalidad emotiva y no se discute. Y esa mentira, ese mito histórico, lo promueve incluso el expresidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Kirchner. O sea, si han podido crear una falsificación histórica, tomando un número y multiplicándolo por 30 sobre un país que todavía por lo menos existe y puede dar su contraopinión si la tuviere, ¿cuánto más se puede llegar a falsificar? Una persecución que sí existió y que fue terrible respecto de Alemania en contra de los judíos, cuando aquel Estado alemán directamente quedó disuelto, desapareció de la historia y fue reemplazado varios años después por otro Estado que mantiene una continuidad jurídica, pero no tiene ningún interés ni de defender ni su propia historia, sino todo lo contrario, de alinearse con el mito, los mitos históricos y políticos promovidos desde Israel y promovidos desde Estados Unidos, porque sabe Alemania que ellos siempre están en la cuerda floja y tomar una actitud distinta les podría llegar a traer un problema muy grande.
Gracias, gracias hermano Adrián. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, que es un mito, evidentemente. Lo de los 6 millones, yo también personalmente lo considero un mito que ha surtido efecto con la creación del Estado de Israel. Entonces sirvió para crear el Estado de Israel, sin ninguna duda. Había preparado otra tercera pregunta, querido hermano y amigo Adrián. Si no me equivoco, pues parece ser que tú eres católico. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo ves tú, Adrián, que la Iglesia Católica, o mejor dicho, la élite jerárquica vaticana de esta Iglesia, esté a favor del tan cacareado nuevo orden mundial que esta élite, pues, iluminista, satanista, está preparando? Hace poco leí y oí en televisión repetidas veces a Benedicto XVI abogar por ese nuevo orden mundial. La pregunta que hago es, ¿cómo Adrián se puede ser católico y al mismo tiempo estar en contra de ese nuevo orden mundial que es apoyado incluso por el poder papal? Es decir, dicho en otras palabras, hermano Adrián, ¿cómo puede ser católico y al mismo tiempo estar en contra del nuevo orden mundial que es totalmente apoyado por el Papa de esta Iglesia? Pues quisiera que nos explicaras, querido amigo, esto pues de una forma más clarita.
Bueno, eso, querido Tito, es un tema que nos ha entristecido tanto a todos cuando fue elegido como como Papa Joseph Ratzinger en el 2004. Yo al menos sentí una suerte de euforia, o quizás no euforia, pero un gran optimismo de que iba a venir alguien que uno lo tenía un poco catalogado como un hombre más tradicional, más inserto en las raíces reales de la Iglesia Católica. No quiero criticar con eso a Juan Pablo II necesariamente, pero Juan Pablo II cumplió un fin eminentemente político. O sea, para contestar tu pregunta voy a hacer un pequeño rewind para volver a lo que fueron los años 70 y 80. Cuando asume Juan Pablo II asume como Papa, innegablemente estaba ya muy, muy avanzado la etapa del nuevo orden mundial que pretendía terminar con la bipolaridad para pasar a la globalización. Y en ese, si volvemos a lo que hablábamos ayer, para pasar de la bipolaridad a la globalización era necesario que una de las dos grandes superpotencias desapareciera. Bueno, la que se había decidido en el Estado Mayor Planetario que debía desaparecer era precisamente la Unión Soviética, merecidamente a mi juicio. Ahora bien, la cuña fue de distintos tipos, pero una de las cuñas principales fue Polonia, con el movimiento de solidaridad de Lech Walesa. Polonia fue una suerte de cuña en todo ese tema, y creo que no fue casualidad que desde las altísimas instancias del poder mundial se apoyara el nombramiento de un papa polaco, de Karol Wojtyla, que en algún momento, de alguna manera, él ayudó mucho en buena hora para que Polonia pudiera sacudirse la gota soviética, y en alguna medida casi la Iglesia tuvo un papel benéfico, por cierto, de ser, o ayudar a ser un catalizador en la caída de ese leviatán espantoso que fue el sistema soviético, que aficionaba, entre otros países, a la propia patria del entonces Papa Juan Pablo II. Ahora bien, cuando asume Ratzinger, Papa alemán, uno diría, bueno, por los antecedentes de él se iba a volver a algo más tradicional, pero evidentemente eso no ha sido así. Insisto que en el colegio de cardenales hay todo tipo de hombres, hay hombres buenos, hay hombres quizás no tan buenos, hay hombres tradicionales, hay hombres que son, inclusive que han en algún momento apoyado la teología de la liberación, cosa que Juan Pablo II no hizo, por ejemplo. Hasta uno podría haber visto como una medida positiva o una dirección correcta cuando en enero de este año, Benedicto XVI levanta la excomunión a los lefebristas, que vuelvo a insistir, yo los conozco porque acá en Argentina están cerca de mi casa incluso. Es más, cuando hablé con Williamson el año pasado, me había invitado a dar una charla en el seminario que ellos tienen en La Reja, de unos 40, 45 seminaristas. Por supuesto, eso después no pudo acontecer, pero cuando surge este caso, por ejemplo, el alineamiento de la Iglesia fue tan tremendo a favor del mito oficial, a favor de la directiva que venía desde Estados Unidos y de Israel, de no defenderse ni un poco en algo que claramente fue una trampa que le fue urdida a Williamson, e incluso se ha falsificado lo que dijo en su momento. O sea, ¿por qué lo uso esto como un ejemplo? Hubo un alineamiento irrestricto. Pareciera que el Vaticano tiene las máximas autoridades, que caen en cabeza en definitiva de Joseph Ratzinger, han tomado la decisión de alinearse en forma irrestricta. Creo yo, y esto también volvemos a lo que hablamos ayer, Tito, que tiene mucho que ver con lo que creo que es ese modelo que uno puede entrever de lo que va a ser el gobierno mundial venidero. Que recordarás que habíamos dicho que iba a tener probablemente varias sedes, según el rubro, una sede financiera en Nueva York, una sede política, un cerebro del mundo que va a estar en Londres, jamás dejó de estarlo, creo yo, siempre ha estado en Londres, una sede militar que sería Washington, y la sede ecuménica, donde, insisto, un verdadero católico difícilmente puede ser demasiado ecuménico, una sede ecuménica en Roma, en el Vaticano, en la estructura política, por así decirlo, del Vaticano, probablemente en reconocimiento de que si hay una estructura de inteligencia y de distribución de ideas sólida, prestigiosa y muy completa a nivel planetario, esa estructura la tiene el Vaticano, la Iglesia Católica, y ahí está, es la tristeza que uno percibe de ver cómo quienes hoy conducen el timón de la de San Pedro, en vez de alinearse para tratar de contrarrestar este terrible mundo que estamos viviendo, contrarrestar la caída de valores, contrarrestar este avance terrible que hace el nuevo orden mundial, han elegido más bien alinear sus vedámenes para que siga la corriente de los vientos del venidero gobierno mundial. Digo esto con gran tristeza porque cualquier organización, cualquier país, y de hecho algunos lo han hecho, pueden oponerse al nuevo orden mundial, levantar el dedo acusador. Lo puede hacer un país aquí, lo puede hacer una organización allá, lo puede hacer un político, lo puede hacer un grupo de estudios, lo pueden hacer ciudadanos pequeños como ustedes y como nosotros, pero no tenemos realmente fuerza, vamos a ser absolutamente pragmáticos. Pero si la Iglesia Católica hubiera tomado, y Dios quiera que aún estamos a tiempo que lo haga, una posición absolutamente viril, decidida, clara, transparente, sólida, acusando y llamando a las cosas por su nombre, apuntando hacia dónde está el mal, por más que ello implique algún riesgo, y bueno, el prestigio que tiene la Iglesia es tal que creo que haría que no millones, miles de millones de hombres y mujeres, tanto católicos como de otra fe, acompañaran, siguieran y tomaran a la Iglesia prácticamente como una suerte de faro luminoso en un mundo en crecientes tinieblas. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo hacen? Y en el caso mío, al menos, es la gran tristeza que una vez lo valga el ver que desde donde tendría que venir el dedo acusador y desde donde tendría que venir el grito de la verdad, a pesar de los riesgos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que Él arriesgó, dijo su verdad, no se dio para nada, no claudicó, no dijo, espere, Poncio Pilato, ¿por qué no hablamos esto y lo negociamos? Aceptó su destino, que sabía que iba a ser el más terrible de todos, lo aceptó y lo dejó como un ejemplo que nos viene inspirando 2000 años después, y hoy, quienes debieran asumir un ejemplo con los matices del siglo XXI, desde luego, pero debieran seguir el ejemplo en sí, no lo hacen. Es más, yo siento que lo que la Iglesia hace hoy en día es el equivalente de como si nuestro Señor hubiera dicho a Poncio Pilato, Poncio, nos sentamos un cachito a negociar, y seguramente algo hubiera negociado porque el imperio de aquella época, Roma, como todos los imperios, sabía negociar, no necesitaba mayormente de Dios para conducir sus asuntos, y lo que quería era resolver un problema político según su visión que le estaba generando la prédica de nuestro Señor en aquellos años.
Así es, hermano Adrián. Gracias. Bien, la cuarta pregunta que te había preparado, hermano Adrián Salvucci, en la entrevista que te hicimos ayer en esta sala de charlas bíblicas, pues nos dijiste algo muy interesante e importante. Dijiste que uno de los objetivos de ese nuevo orden mundial será establecer en Jerusalén esta ciudad como la capital religiosa del mundo, con un rey, con un emperador, un mesías de la sangre de Sion, pues coronado. La pregunta es la siguiente: ¿quién crees tú, Adrián, que sería ese líder religioso mundial, de esa nueva religión mundial, con centro de poder en Jerusalén? ¿Podría ser tal vez un nuevo papa de la Iglesia Católica? Como tú sabes, Adrián, pues el pontífice romano del catolicismo es uno de los mayores defensores del nuevo orden mundial. Y creo que, lógicamente, ese monarca, ese rey religioso mundial, podría ser perfectamente el último papa de esta Iglesia Católica. ¿Tú qué opinas, hermano Adrián?
Bueno, sí, innegablemente. La identidad de ese eventual rey del mundo, yo no me atrevería ni me aventuraría a decirla. Lo que sí me aventuraría a decir es que por una cuestión psicológica, la psiquis humana, a nivel individual y mucho más importante a nivel colectivo, llamémoslo el inconsciente colectivo, llamémoslo el imaginario colectivo, siempre necesita de la figura de un rey. fíjate tú que aún en repúblicas como la República Argentina o la República de Chile o la República de Estados Unidos, el presidente asume la simbología, las características, el palacio, se llame White House o se llame la Casa Rosada o la Casa de Moneda en Chile, lo que son los símbolos que se corresponden a un rey, a un auténtico monarca. Después lo llamamos como querés, primer ministro, presidente, lo elegimos, lo sacamos. Eso digamos, es lo meramente formal y administrativo. Pero en la psicología colectiva, la figura de un rey es absolutamente esencial. Es de aquí que por los avances tecnológicos y por distintas razones, hoy permite que la visión que se tiene de lo colectivo, que hace 1000 años a lo mejor estaba centrado en el feudo que uno vivía o en la región que uno vivía, y hace ya 2 siglos empezó a estar identificado ya en un área geográfica mucho más importante, la nación. Tú como español podías pensar en el concepto del rey de España, los franceses del rey de Francia, los ingleses del rey de Inglaterra y los argentinos del presidente o rey de Argentina. Pero hoy en día, ya por la tecnología, hemos asumido una conciencia realmente planetaria, global. Hay una conciencia de la humanidad. Esta conversación es un ejemplo. Estamos acá participando gente que estamos en distintos continentes, en distintos usos horarios, etcétera. Hace que ya hoy la psiquis colectiva necesite de un rey del mundo. Y ellos lo saben, porque por más que estén permanentemente con una prédica antirreligiosa, han reconocido que el hombre necesita siempre tener un conjunto de símbolos para poder relacionarse con lo invisible. El caso de los creyentes, como ustedes y como todos nosotros, esas relaciones con lo trascendente, con el Todopoderoso, con la Divina Providencia, con Dios. Y en el caso de los que se dicen a sí mismos ateos, yo personalmente creo que los ateos no existen, pero no importa, o en aquellos que realmente no tienen fe, aunque sea relacionarse con lo invisible, y lo terminan haciendo a lo mejor a través de ritos mágicos, satánicos, lo que sea. De una forma u otra, tiene que haber alguna estructura, algún cuerpo simbólico que permita controlar a las masas en todo el mundo a través de una suerte de vía de escape o vía de canalización de ese anhelo respecto del invisible. Aunque más no sea porque todos somos conscientes que a la larga nos morimos y nadie sabe con certeza qué pasa cuando se pasa ese umbral. Con lo cual, eso hace ya no a un tema de fe, sino que hace a un tema de control social. Con lo cual, han reconocido claramente la necesidad de contar con religiones controlables. Vienen trabajando, o sea, han minado la Iglesia Católica para destruirle su tradición, pero ahora la están reconstruyendo, como decían los fabianistas ingleses. Lo están reconstruyendo a su gusto y piacere. Los alquimistas en la Edad Media tenían una frase: solve et coagula, disuelve y vuelve a construirlo. Con lo cual, aún en los temas religiosos, han ido disolviendo lo que es el cuerpo religioso, no solamente de la Iglesia Católica, sino de la mayoría de las confesiones, para volver a reagruparlo de otra manera. Es ahí donde yo creo que la sede administrativa de la Iglesia o de la fe universal, que va a ser una fe electrónica, un materialismo disfrazado, va a tener su sede administrativa, su clearing house en Roma, pero la sede espiritual, espiritual según sus conceptos, lo van a tener en Jerusalén. Y Jerusalén tiene la particularidad que, aún más que Roma, tiene el aura de una ciudad sagrada. Jerusalén es sagrada no solamente para cristianos y católicos, desde luego, sino también para los musulmanes. El Templo de la Roca se supone que es el lugar donde uno de los puntos más sagrados de la religión islámica. Y desde luego también, aunque son en cifras menores, también es un lugar sagrado para los propios judíos que hoy son dueños de esa ciudad. Con lo que, sintetizando, innegablemente Jerusalén tiene un rol muy importante a cumplir en esto. Es un rol de psicología colectiva. Creo que no hay que confundirlo con que sean ni de más o de menos fe, y de ahí la necesidad de controlar Jerusalén férreamente. Fíjense que no van a, son capaces de desatar una guerra nuclear con tal de no perder el control sobre Jerusalén, y están buscando la forma más elegante, lo que pasa es que no la van a encontrar porque esa forma no existe, de hacer desaparecer la mezquita de la Roca para poder reconstruir el tercer templo de Salomón, porque esto hace toda una simbología. El día que ellos puedan decir: hemos reconstruido el templo de Salomón, el tercer templo, se ha cumplido la profecía bíblica, los judíos han vuelto a Israel, el rey del mundo ha quedado coronado, ese rey tiene su trono en Jerusalén, Jerusalén será entonces la capital del planeta, y quien controle Jerusalén psicológicamente va a controlar a todo el planeta.
Así es, sin ninguna duda, hermano Adrián. Además, Jerusalén, según las profecías de la Biblia, va a ser la capital mundial del Mesías, de Jesús, del Mesías Jesús. Cuando regrese a la tierra con gran poder y gloria, va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Evidentemente, una Jerusalén reconstruida.
Perdón, acá Adrián nuevamente, mientras el amigo Tito está tomando el teléfono, veo que él escribió ahí. Recordemos que el Papa es un rey, un monarca, un papa judío. La última Bien. Vez cuando se lo eligió a Ratzinger, uno de los candidatos era precisamente un potencial papa judío, que fue el arzobispo de París, Monseñor Lustiger.
Exactamente.
Que después me sorprendió. Yo pensé que lo iban a elegir, pero finalmente no lo eligieron, creo, porque
yo también
mal de salud, y de hecho murió.
Exactamente, murió en el verano del 2005 el cardenal Lustiger, el cardenal este francés. Nosotros también lo queríamos, por ejemplo, el hermano Mar Romero, que está aquí en la sala, que está conectado. Durante bastante tiempo estuvimos diciendo que el cardenal Lustiger iba a ser el siguiente papa. Al final nos equivocamos, evidentemente, es una opinión que nos equivocamos, todos los humanos nos equivocamos, porque Lustiger en el año 2005, en el verano del 2005, murió. Bueno, ya para terminar, había preparado 5 preguntas, te voy a formular la quinta y última pregunta, hermano Adrián. Y es la siguiente. ¿Cuál es entonces, según tú, hermano Adrián, la esperanza de salvación entonces para el mundo? Porque si tan negras se ven las cosas, tanto a nivel político como social, económico y religioso mundial, y encima parece inminente una tercera guerra mundial nuclear que comenzará seguramente en Oriente Medio, y que mataría, lógicamente, una tercera guerra mundial nuclear, mataría a cientos o tal vez miles de millones de personas. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los humanos entonces? ¿Qué esperanza tenemos, de Adrián Salvucci, el camino de salvación para este desquiciado mundo? Yo creo, hermanos, que la pregunta es muy importante y además tiene, evidentemente, sus connotaciones religiosas y trascendentales. Por eso te pido, hermano Adrián Salvucci, que nos respondas de la forma pues más clara y franca posible, como es costumbre en ti.
Sí, esa quizás es la pregunta clave de todas. Cuando uno ve y analiza desde el ámbito de lo estrictamente político, económico, incluso social, las cosas que van ocurriendo en los distintos países, especialmente los más poderosos como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, uno medio como que se desespera, pareciera que esto no va a tener un buen fin. Cuando uno encima ve la permanente búsqueda, que como decía ayer, también afecta a mi país por arrastre, la permanente búsqueda por parte del Estado de Israel de una excusa para atacar a Irán, y todos los días en los diarios, pero en los principales diarios, el Times de Londres, el Financial Times, el New York Times, salen artículos donde se amenaza que la paciencia de Israel se termina y que van a tomar la decisión de un ataque militar unilateral contra el Estado de Israel, y que hasta podría incluir armamentos nucleares. Evidentemente el panorama se presenta muy negro. Ahora, del punto de vista de lo que es la... Por supuesto, siempre un ataque unilateral contra Irán, ¿no?, que es el país que está en el centro de este huracán. Ahora, desde el punto de vista de lo más teológico que dicen ustedes, de lo más religioso, y yo ahí, sin embargo, no, pienso que hay que verlo en una escala de tiempo mucho más amplia. Voy a decir una verdad de perogrullo, pero que como cristianos no debe para nada asustarnos. A la larga nos morimos todos. A la larga, sea en un mundo pacífico, sea en un mundo terriblemente violento, quizás la diferencia en la muerte propia se ve en una cuestión de tiempo. Es mucho más lindo vivir hasta los 80 años, sino que uno lo va a tener una guerra a los 40. Pero a la larga tenemos que tener la fe que, sea cuando se produzca la desaparición física de cada uno de nosotros, si uno tiene una auténtica fe en lo que es la vida eterna, y bueno, esa vida eterna nos encontrará a nosotros o con nosotros a ella en algún punto, y eso no debiera asustarnos, y mucho menos debiera asustarnos si somos personas, hombres y mujeres de fe. Por otro lado, con esa confianza, porque cuando uno empieza a ver las cosas desde ese ángulo, empieza a sentir una suerte de confianza, se da cuenta que el universo, la tierra donde vivimos, no es un lugar hostil, aunque los hombres a menudo lo hacen hostil, sino que en realidad el universo es muy benéfico. El universo, la tierra, el orden natural como está dado, es sumamente benéfico hasta que nosotros los hombres dejamos de hacerlo así. Eso, creo yo, en lo personal, por lo menos, me da mucha fe, me da mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Y en qué se transforma eso en el accionar diario? Que en alguna medida estamos llamados a ser combatientes a favor de la luz, combatientes a favor de la verdad, combatientes a favor de Cristo, si se quiere, desde luego, y otros hombres quizás de otra fe lo manifestarían de otra manera y en buena hora. Si un musulmán siente que es combatiente por Alá, bueno, me parece bien, lo respeto, y si lo dice con honestidad y con sinceridad es igualmente valioso. Pero sí somos llamados a ser testigos activos a favor de esa verdad, a favor de esa luz, lo cual automáticamente nos arrastra a ser combatientes en contra de la oscuridad, de lo perverso, de lo negativo. Y si alguien dice, qué difícil es eso, les diría, bueno, tomen el ejemplo evangélico de todo lo que hizo Jesucristo y todo lo que no hizo Jesucristo, por ejemplo, no claudicar, por ejemplo, no alinearse con la mentira, por ejemplo, no negociar con los poderosos, sino mantener incólume su manifestación de la verdad y de la luz, que no solamente sirvió como ejemplo en ese pequeño instante y en ese pequeño momento en un rincón del Imperio Romano, sino que luego con el tiempo se transformó en inspiración para toda la humanidad a través de 2000 años de historia. En síntesis, creo que lo que tenemos que hacer es, especialmente los hombres, ¿no?, pero también desde luego las mujeres, es asumir esa voluntad, esa necesidad de combatir a favor de esta luz y a favor de lo positivo, combatiendo a lo negativo. Ya hoy combatir no es como en tiempos tradicionales, agarrar una espada y combatir a nivel físico, aunque uno siempre tiene que estar dispuesto a sacrificar la propia vida de ser necesario. Combatir ya hoy es más un tema de ideas, de alertar a otros, de despertar a otros, de ser generosos con otros que están perdidos en las tinieblas, no darlos ya por amortizados y dejarlos caer, sino seguir intentando una y otra vez hasta que despierten. Hay gente que despierta a la mañana con que uno le diga, hola, despertate. Otros necesitan que los amarren un poco más, y a lo mejor a otros hay que tocarles una trompeta al lado de la oreja para que se despierten. Cada uno tiene su ritmo, pero la obligación de cada uno de nosotros es siempre trabajar en pos de ese despertar. Desde ese punto de vista, creo que uno empieza a notar, yo al menos lo noto, que uno puede transitar por este mundo terrible con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, por más que, a ver, con serenidad en lo amplio, aunque a veces uno le causa en escozor las pequeñas cosas que ve todos los días y le da bronca o le da enojo ver los contratiempos permanentes y las tonterías con las cuales uno se tropieza. Pero eso, digamos que son las irritaciones de lo diario. En lo no diario, en lo que es a largo plazo o inclusive eterno, uno tiene que confiarse en manos de Dios. Dios dirá de cada uno de nosotros individualmente si hemos de vivir un día, una semana, un mes o 40, 50 años más, según la edad de cada uno de ellos, que Él disponga. Y por sobre todas las cosas, por más que a veces las cosas parecen negativas, no darse por perdido y no claudicar y darse por vencido cuando aún falta un minuto para la medianoche. La medianoche está próxima, especialmente en estos tiempos finales, está próxima, pero no es la medianoche todavía. Faltan 5 minutos para la medianoche, por decirlo de una forma simbólica. Y en 5 minutos les puedo garantizar que hay muchas, muchas cosas que se puedan que se pueden hacer y que se pueden llegar a revertir aún a último momento.
Muchas gracias, Adrián. No sé si tendrás tiempo, porque hay aquí en la sala, el hermano Antonio quiere formularte una pregunta. No sé si tendrás tiempo o ya te tendrás que marchar.
Sí, cómo no, Adrián. Sí, sí. ¿Cómo no?
El hermano Antonio aquí en el chat pregunta tu opinión de la Unión Europea y su posible director, su posible primer presidente, Tony Blair, que dicen, por visto la prensa, que va a ser el próximo presidente de la Unión Europea. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pregúntale, hermano Antonio.
Bueno, en primer término, creo que Tony Blair es alguien a quien los católicos nunca le debían dar la bienvenida, porque se convirtió en el catolicismo. Es uno de los personajes más nefastos de los últimos años. Ha sido la persona que le ha dado apoyo permanente, le dio apoyo permanente a Bush para que hiciera las locuras y los genocidios que juntos cometieron en Afganistán y en Irak y en otras partes. También ha sido un apoyo irrestricto y permanente a favor del Estado de Israel. Tan es así que Tony Blair en Inglaterra lo suelen llamar Tony Blair, porque haciendo un juego de palabras de que en realidad es un gran mentiroso por la forma como embaucó a la opinión pública de su país para arrastrar esas guerras. Respecto de la Unión Europea, no me sorprendería en lo más mínimo que Blair terminara siendo el presidente de la Unión Europea o algún personaje de esa calaña, porque en definitiva, una vez se pregunta cuál es la importancia de la Unión Europea. Yo creo que la importancia de la Unión Europea fue lanzar paulatinamente, porque fue avanzando en forma progresiva, un proyecto geográfico de cómo amalgamar naciones con distintas historias, distinta cultura, distinta religión, distinto idioma, distintos sistemas políticos, distintos cuerpos de ley, inclusive que manejan por distintos lados del camino, en el caso de Inglaterra, para ver cómo se lo puede amalgamar bajo una unión que realmente funcione. Se dieron cuenta que lo tenían que hacer paulatinamente, se dieron cuenta que lo tenían que hacer a distintas velocidades según el rubro. Por un lado iban a ir las leyes políticas con esa locura de 60.000 leyes, decretos, normas y reglamentos que tiene la Unión Europea desde Bruselas. El Parlamento Europeo en Estrasburgo, bueno, también va avanzando a su velocidad. La sede de la moneda, el euro, con su sede lógica, inclusive diría en Frankfurt del Meno, también ha sido algo que se ha podido llevar adelante con gran éxito, con lo cual han ido observando cómo han podido lograr esta supranacionalidad europea en algo que era bastante coherente, que en realidad funcionó y funcionó relativamente bien desde el punto de vista de sus intereses, porque ha sido el modelo probado, puesto a punto, ajustado bastante milimétricamente, que es el mismo modelo que ahora van a pretender instaurar a nivel planetario, o sea, una supranacionalidad planetaria, donde habrá una única moneda que va a ser dirigida desde una determinada sede, lo que hablábamos antes, Nueva York. Va a haber una fuerza armada que va a ser universal, pero manejada y administrada desde otra determinada sede, Washington. Va a haber, como siempre, un cerebro planificador a 10, 20, 50, 60 años, que va a seguir estando eminentemente en Londres. Y también le han agregado, creo que una de las grandes lecciones que aprendieron es que el hombre no puede vivir dentro de un esquema ateo. Fue la gran lección terrible de la ex Unión Soviética, cuatro generaciones rusas bajo el comunismo, y sin embargo la religiosidad en Rusia volvió a aflorar inmediatamente, y posiblemente, aunque de esto no se habla, sea uno de los con mayor sentimiento religioso. Esto inclusive aparece en las visiones marianas que se dieron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, con lo cual creo que la Unión Europea ha sido la gran mesa de ensayo que les ha dado muchas lecciones, les ha dado un plan, les ha dado un blueprint, que ahora vamos a ver cómo lo procuran instaurar a nivel planetario, con una gran diferencia: la Unión Europea se forjó en forma pacífica, porque en definitiva Europa perdió la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no la perdió solamente Alemania e Italia, la Segunda Guerra Mundial la perdió toda Europa, donde los que verdaderamente ganaron esa guerra fueron dos potencias y poderes extraeuropeos: la Unión Soviética de entonces y los Estados Unidos de entonces, con Gran Bretaña, que es una suerte de aircraft carrier, como si fuera portaaviones norteamericano que está ahí sobre las costas de Europa. Hubo dos grandes líderes políticos del siglo pasado, de la posguerra, Konrad Adenauer en Alemania y Charles de Gaulle en Francia, que supieron sentarse, seguramente en secreto, y decir: escuchemos, Francia y Alemania se desangraron en tres terribles guerras, la franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? La devastación de Europa, y el poder ha quedado transferido casi permanentemente a favor de los norteamericanos y los soviéticos. Dejémonos de embromar, deben haber hablado Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, pongámonos de acuerdo y empecemos a forjar la Unión Europea, que es una creación franco-germana. Y tomaron una decisión muy inteligente. Francia aceptó que el motor industrial y económico de Europa era Alemania, porque así tenía que ser. Pero los alemanes aceptaron que el motor geopolítico de la Unión Europea sería Francia. Se pusieron de acuerdo, y a partir de entonces, que empezó, bueno, con un moderado tratado de la serie del carbón en 1957, se transformó en esto que es este monstruo que soy, la Unión Europea. Acuerdos similares estamos viendo, y vamos a ver en breve plazo, entre China y Japón. Y en mi continente yo vengo bregando para que un acuerdo similar se hiciera entre Argentina y Brasil, donde Brasil se ha ganado genuinamente el derecho de ser el motor industrial y económico de América del Sur, mientras que Argentina, por distintas razones que escapan a lo que sería esta crítico de una la mayor posibilidad de ser el motor geopolítico patria sudamericana o una unión sudamericana, pero sí con una gran diferencia, que tenga como eje principal promover el bien común de los pueblos de América, o en el caso de Europa, los pueblos de Europa, y el interés nacional de nuestros respectivos países.
Gracias, Adrián. Bien, aquí hay otras preguntitas que hacen algunos hermanos más en la sala de charlas. Por ejemplo, Félix pregunta: ¿cree usted, señor Salvucci, que el gobierno mundial, cuando se manifieste en su totalidad, los cristianos o cualquier persona que se oponga al gobierno mundial, va a ser considerada como opositores al progreso de su gobierno y dicten una ley para encarcelarlos, perseguirlos o algo más severo? Es la pregunta que hace.
Ya existe. ¿Quién hace esta pregunta, perdón?
Félix,
eso ya existe, ya... ya cualquiera que no tenga el pensamiento políticamente correcto automáticamente queda perseguido. Cualquiera que no suscriba los mitos políticos y los mitos históricos del sistema mundial automáticamente es perseguido. Hoy no está permitido decir, mire, yo pienso que en realidad esto no es democracia y que no sirve para gobernar a los países. Automáticamente uno puede terminar con sus huesos en la cárcel. En países como Francia, Alemania, Austria, Canadá, Holanda y Bélgica, está prohibido por ley dudar, por ejemplo, del mito del holocausto. Aquellos que escriban, aquellos que sean revisionistas, terminan presos, como le ha pasado a Ernst Sundel, como le ha pasado a David Irving, el historiador británico, y otros más.
Yo hablé con mucha gente que me debe dinero.
A ver, un momentito.
El único que me dio la solución...
Vale, es que estaba en vía hablando. La siguiente pregunta. Sergio de los Santos dice, me dice a mí, ¿por qué no invito a Adrián Salvucci a entrar una vez por semana o cuando él pueda aquí en la sala de charlas? Pues ahí está la invitación. Cuando tú puedas, hermano Adrián, cuando quieras, cuando puedas, pues estás invitado aquí a la sala de charlas para seguir hablando de estas cosas.
Pero con todo gusto, Tito, y a lo sumo, te propongo lo siguiente, como tenemos las diferencias de horarios y algunas cosas más, estemos en contacto tú y yo y lo vamos programando con algunos días de anticipación para que tengas la oportunidad de, convocar a los amigos e inclusive reunir preguntas y hacerlo de una forma que sea positivo para todos nosotros, desde luego, con todo gusto.
Pues muchas gracias Adrián, sabremos. Bien, Rodolfo y Alejandra son también de Argentina, pregunta lo siguiente en el chat. Si puede especificar, Adrián, sobre su vídeo en lo que respecta a saquear Argentina por sus recursos naturales. Si puedes hablar un poquito de esto brevemente.
Bueno, el caso de Argentina es uno de los casos más terribles. En primer término, el drama de Argentina es muy simbólico de lo que es la forma como el nuevo orden mundial gobierna los países. Ahora me perdí un poquito porque veo que hay muchos mensajes del chat, pero en algún momento creo que alguien preguntó si Estados Unidos iba a invadir a la Argentina o algún otro país de Sudamérica. Yo no creo que Estados Unidos vaya a invadir a la Argentina por una sencilla razón. Ni Estados Unidos ni ningún país poderoso necesita invadir la Argentina. La Argentina ya ha quedado absolutamente controlada, pero en vez de ser controlada, gracias a Dios, por la vía militar, como le pasó en su momento a Vietnam o Afganistán, o le pasa hoy en día a Irak o a Palestina, el control sobre Argentina ha sido eminentemente a través de lo financiero, ni siquiera lo económico, lo financiero, pero de una manera donde entra esto que estábamos hablando hace unos instantes de la falsa democracia. En vez de invadir a la Argentina para después desde ahí tener todo el dolor de cabeza que implica tener un país invadido donde cada casa puede llegar a ser un refugio de una resistencia armada, etcétera, etcétera, han hecho algo mucho más importante. Han identificado a aquella clase dirigencial que está dispuesta a vender a la madre, a la abuela, al perro y al gato con tal de sacar un beneficio propio. Los han reclutado, les pagan muy bien, les dan los elementos de prestigio que necesitan, linda casa, lindo auto, aviones, lo que venga, dinero, desde luego, con dinero se mueve el mundo, y hacen que ellos gobiernen la Argentina a favor de los intereses del nuevo orden mundial, con lo cual, con tener una clase dirigencial local que les haga el trabajo, sale mucho más barato que una invasión militar. Mira, si nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, la presidente Cristina Kirchner, en vez de llamarla presidente, con todo lo que esa palabra implica, la llamáramos la gerente general de la Argentina, y a los ministros, en vez de llamarlos ministros, los llamáramos gerentes departamentales, ahí empezarían a aclararse las cosas, porque esto nos arrastra a dos preguntas obvias. Si Cristina Kirchner es la gerente general de la República Argentina, entonces yo quiero saber quiénes son los directores de la República Argentina que se sientan en el directorio, y por encima de los directores, quiénes son los accionistas que son los verdaderos dueños de la Argentina. Esas son las preguntas que hay que hacer. Mira, un inglés de hace un siglo que se llamaba Evelyn Baring, de miembro de la casa bancaria Baring, había sido nombrado el procónsul de Egipto. Y él tenía una frase muy buena que se aplica a la perfección a la Argentina y a muchos otros países. Él decía, nosotros los ingleses no gobernamos Egipto, nosotros los ingleses gobernamos a los gobernadores de Egipto. Y acá en Argentina lo mismo. El nuevo orden mundial, porque ya esto no es, nosotros no somos colonia de una determinada potencia, no hay una metrópoli, sino que esto es un sistema supranacional de todo un nuevo orden mundial. Lo que han logrado es que sus gerentes generales, se llamen Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y ahora los Kirchner, estén bien pagos, que en las cifras que manejan el costo es mínimo, es financiar sus campañas, es hacerle hacer muchos actos de corrupción, porque cuando uno comete actos de corrupción automáticamente tiene un muerto en el cadáver, y cuando usted tiene un muerto en el cadáver es fácilmente pasible de ser chantajeado, y que esa gente haga el trabajo que les corresponde. El día que fracasan es muy fácil, se lo reemplaza por otro. Cuando ya Carlos Menem había quedado muy desgastado en Argentina, nos tiraron encima a un Fernando de la Rúa. Cuando Fernando de la Rúa demostró ser un inepto y tuvo que salir corriendo a los 2 años, nos tiraron con los Kirchner. Y cuando los Kirchner también tengan que salir y abandonen el barco como ratas, ya les podría decir los nombres de todos los que están preparando, Francisco de Narváez, los Macri y otros pseudo peronistas, pseudo radicales, políticos de izquierda, de derecha, tienen cubierto todo el espectro para usarlos como gerenciadores. Si funcionan bien, se quedarán un tiempo en el poder. Si funcionan mal, su reemplazo es muy fácil.
Gracias, Adrián. A ver, el hermano Omar, aquí en el chat, Omar Romero, pregunta si nos puede, ¿qué nos puedes decir, Adrián, sobre la reunión que ha habido última del grupo Bilderberg en Atenas? Si sabes algo, qué es lo que han decidido ahí en la reunión de Atenas, si sabes algo de ello, en la última reunión del grupo Bilderberg.
Sí, bueno, ahí ustedes en España tienen a un espléndido historiador que es muy amigo y es un gran investigador, realmente, que es Daniel Stulin, que vive en España, creo que él es de origen ruso en realidad, y viene investigando a los Bilderberg. Intercambiamos mucha información porque yo me he concentrado más en analizar e investigar al Council on Foreign Relations, que es el tema principal de un libro que escribí, que se llama El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, que toma un análisis muy pormenorizado del Council on Foreign Relations, el CFR, y Daniel Stulin hace lo propio con el grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg toma ese nombre porque su primera reunión convocada en el año 1954, se hizo en un hotel que se llama el Hotel Bilderberg, en la ciudad de Oosterbeek, en Holanda, en Países Bajos. Realmente es una reunión de sumamente poderosos, porque ahí están muy representadas las familias reales europeas, entre ellas la corona británica, la corona holandesa, que son anfitriones, la corona de España, los grandes banqueros, las familias tradicionales. Realmente tienen un poder enorme y van invitando a otros potenciales miembros y personas que les interesa saber su opinión para ver lo que se puede hacer. Desde entonces se reúnen básicamente anualmente para ir evaluando el estado del mundo según sus intereses. La última reunión la hicieron en Atenas. El lugar donde lo hicieron prácticamente fue una zona militarmente liberada y ni siquiera los diarios podían acercarse. Pero ahí la decisión que se ha tomado, en realidad ellos lo describen como dos opciones. Y acá creo que es bastante para preocuparse. Ellos dicen, acá el mundo está ante dos opciones. O una recesión que va a durar muchos, muchos, muchos años y puede llegar a afectar los propios intereses de las empresas representadas en la estructura de poder del grupo Bilderberg, o si no, una recesión y una violencia mucho más breve, pero que nos permita a río revuelto sacar más ventaja. Y pareciera que la decisión que han tomado es la segunda, con lo cual, ante la opción de un problema económico de mucho mayor plazo, pero quizás menos violento, lo han desechado a favor de una crisis mucho más amplia que exceda lo meramente económico y financiero, incursione en el ámbito de lo político y seguramente de lo militar, y dando una suerte de patada al tablero, impongan un gobierno mundial justamente a raíz de las enormes cuotas de violencia que creo que yo que van a desatar. Por eso es que la conclusión, y esto lo decías tú, Pito, al principio de esta charla, es que necesitan desatar una guerra mundial, porque dicen, bueno, si desatamos una guerra mundial, va a ser como fue la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, uno tiene que solamente mirar lo que era el mapa del mundo en 1939 y luego ese mapa en 1945 y verás como todas las crisis que tenía Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, los que ganaron esa guerra, sus crisis desaparecieron de la noche a la mañana, porque esa guerra fue la excusa para patear el tablero justamente y resolver, cortar el cordón gordiano justamente con una espada, no desatándolo. Mientras que, claro, el riesgo es que quienes perdieron aquella guerra perdieron todo. Alemania perdió su estado, perdió su país, perdió su libertad. Lo mismo le pasó a Italia, lo mismo le pasó a Hiroshima, que encima quedó con dos ciudades devastadas por explosiones nucleares. Con lo cual, patear el tablero tiene sus riesgos. Ellos deben considerar que tienen suficientes fichas favorables como para ganar la venidera guerra. Yo personalmente tengo muchas dudas, porque aunque tienen mucho poder militar, mucho poder económico, el control de los medios, tienen todo, pero le falta Dios. Y yo creo que Dios está con nosotros. Con lo cual ahí es donde, a pesar de los nubarrones negros que se visoran en el horizonte, aún así yo, por lo menos en lo personal, conservo una enorme cuota de fe, y creo que si realmente estos locos, estos degenerados, toman la decisión de desatar una auténtica guerra donde el disparador va a ser el Estado de Israel con su ataque unilateral contra Irán, que va a arrastrar a Estados Unidos, y a partir de ahí no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que aunque va a ser terrible para buena parte de la humanidad, aún así posiblemente marque el inicio del fin de este sistema nefasto que está bajo el signo de Satanás.
Efectivamente, hermano Adriana, sí. Por eso es que el apóstol Pablo llamó a este sistema el presente siglo malo, la presente era mala, efectivamente. Y va a terminar de forma catastrófica el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, va a terminar con la famosa batalla de Armagedón, que va a ser una guerra mundial, no entre naciones, sino entre los ejércitos del mundo, liderados por un falso Mesías, por un emperador mundial, la bestia, contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Va a ser una batalla, no una guerra entre naciones, sino una batalla entre los ejércitos de la tierra, de este planeta, y los ejércitos celestiales liderados por Cristo. Así es como va a terminar esta actual civilización mundial, tal como lo predice en la revelación de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Bien, y ya para terminar, el hermano Ángel me ha formulado y me ha enviado tres preguntitas, a ver si te da tiempo, hermano Adrián. Puedes responder brevemente. El hermano Ángel me decía, me preguntaba, que te hiciera, me dijo que te hiciera estas preguntas. El señor Salvucci, durante el nuevo orden mundial se entiende que habrá, que existirá una moneda electrónica. Y pregunta él, ¿cómo se implementaría dentro del comercio? Porque asumo que tiene que existir cierta tecnología para llevar a cabo esta moneda mundial, para atender a esto. Entonces, la primera pregunta que me hacía Ángel.
Ya la moneda electrónica ya existe. Es más, el grueso de las transacciones que se hacen hoy en día son transacciones electrónicas. Lo que falta ahora es llevar esas transacciones electrónicas, que insisto, volvemos a lo que hablábamos ayer cuando hablábamos, por ejemplo, del mercado donde grandes operaciones financieras por trillones de dólares, por cifras que exceden en un factor de 20, 30 veces el PBI del mundo, son todas transacciones que no son hechas en dinero efectivo, sino son estrictamente electrónicas y a lo sumo impresas en papel para tener un apoyo impreso para alguna parte de la operación. Lo que no se haría es llevar a las transacciones más visibles en la vida diaria a una transacción estrictamente electrónica, que es la que hacemos todos los seres humanos, que tomamos un colectivo, compramos un kilo de pan o un atado de cigarrillos o, qué sé yo, pagamos por un diario, por una revista o por una cena en un restaurante. Esas operaciones que son relativamente chicas, son muchísimas, pero en el flujo financiero planetario son una parte muy, muy pequeña. Esa parte todavía se sigue haciendo en esa cosa rara que se llama dinero efectivo, euros, pesos argentinos, pesos chilenos, o pesos uruguayos y las monedas que sean, o dólares. Una de las cosas que se está trabajando, y lo están trabajando muy aceleradamente, es aún esa moneda también hacerla desaparecer. Por eso que se habla, algunos de ustedes habrán oído hablar, los RFID, los Radio Frequency Identity, que son pequeños chips que permiten identificar con frecuencias radiales, como si fueran una suerte de transponder, y que son susceptibles a un escáner electrónico o incluso un escáner de láser, datos de la persona que pueden entrar en un chip tan pequeño que ya han logrado hacerlo del tamaño de un grano de arroz. Que ellos mismos dicen que podría, esto es muy simpático por parte de esta gente, podría ponerse en forma subcutánea, o sea, debajo de la piel, en la mano derecha. Tan es así que hay una empresa que se llama Mondex, por moneda Dex, de Dexteros, de la mano derecha, podría insertarse en la mano o en el antebrazo, prácticamente en cualquier parte que quisiera del ser humano, y la excusa va a ser que de esta forma podremos evitar tener que andar con dinero efectivo en los bolsillos, van a venderlo como si fuera una gran comodidad. Uno con ese chip va a poder identificar sus datos personales, llevar sus registros médicos en caso de accidente, y cuando vamos al supermercado o queremos pagar por algo, con que nos pasen el escáner por la mano, va a ser que automáticamente el escáner dispare una orden para que, si gastamos 10 euros, por ejemplo, en una compra, se bajen 10 euros de nuestra cuenta bancaria y se acrediten esos 10 euros en el supermercado o en el restaurante o en el lugar al que hayamos ido. El día que los hombres se acostumbren a que en realidad es mucho más cómodo andar con el chip metido bajo la mano, sin necesidad de tener que andar con ese engorroso dinero físico, euros, dólares o pesos, o incluso con las engorrosas tarjetas de crédito, van a haber logrado un esquema de control total sobre la gente, porque no solamente va a ser una, comillas, comodidad para no andar con efectivo, sino que van a tener una base de datos donde van a poder, en primer término, generar el perfil de nuestra vida, porque van a saber qué compramos, dónde lo compramos, a dónde estamos, qué leemos, qué opinamos sobre una serie de cosas, e incluso si algún día queremos escapar, bueno, satelitalmente con los GPS van a poder rastrearnos perfectamente, porque todo lo que tienen que hacer es darle la orden de cuál es el chip que corresponde a Tito Martínez, y van a saber que Tito Martínez en este momento está trepando una montaña en los Pirineos, con lo cual es un enorme peligro de control total.
Sí, bueno, yo no, ya sabes, no sé si supongo que conoces la profecía, hermano Adrián, del capítulo 13 del Apocalipsis, cuando habla de la marca de la bestia, que va a ser puesta para comprar, para que la gente pueda comprar y vender. Esa marca o lo que sea va a estar impuesta en la mano derecha y en la frente. Y es precisamente lo que tienen proyectado la élite de este nuevo orden mundial, implantar esa marca en la mano derecha. Y evidentemente también será la frente, porque aquellos que no tengan, sean mancos, no tengan manos, no tengan mano derecha, pues tendrán que ponérsela en algún otro lugar. El Apocalipsis dice en la frente, y con esa marca se va a poder comprar y vender. Esto está escrito hace casi 2000 años, fue revelado por Cristo y ahí está en el Apocalipsis. La famosa marca de la bestia. Bueno, ya otra preguntita que hace el hermano Ángel, dice lo siguiente. Cuando ocurra el nuevo orden mundial, este gobierno mundial, ¿cree usted qué papel tomará el Caribe durante ese periodo? Y si tiene conocimiento de qué ocurrirá en Puerto Rico, ya que Puerto Rico actualmente está bajo el Estado Libre, es Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. El hermano Ángel, que es el que formula la pregunta, él vive en Puerto Rico, él es puertorriqueño, y preguntas.
Ángel, un gran saludo desde Argentina. Yo trabajo con asesor de una empresa que, entre otros lugares, tiene sus oficinas también en Puerto Rico, en San Juan, para ser preciso, y me habla de que hay allá un movimiento independentista también. Lo que pasa es que, bueno, quizás los puertorriqueños se han acostumbrado demasiado a que el Estado, como el Estado Libre Asociado de Estados Unidos, les ha dado cierta tranquilidad y cierto boom económico, ya no hoy, pero sí en el pasado, con el turismo, con la moneda estable, con una política que hiciera que Puerto Rico no tuviera que preocuparse por su defensa, ya que tienen las espaldas bien guardadas por el propio Estados Unidos. De todos modos, esa cuenca del Caribe innegablemente va a terminar estando mayormente, va a ser fácilmente controlable por la estructura que finalmente se ratifique o se confirme en lo que es hoy Estados Unidos. Aún Cuba es una suerte de resabio, es la isla que marcha a contracorriente, pero Cuba es un resabio de lo que fue la Guerra Fría, donde se respetó su supuesta independencia a cambio de los errores cometidos por Estados Unidos en esa misma región y a cambio de otros acuerdos que se han hecho, que se hicieron en su momento en otras partes del mundo. De todos modos, creo que Cuba lo está viendo inteligentemente y con esta enfermedad de Fidel Castro va a ir haciendo su transición hacia otro tipo de sistema y hacia integrarse en esta en este venidero orden. Y lamentablemente, para la mayoría de los países y de las islas en la región, su situación política, su situación geopolítica y geoestratégica, y en algunos casos, no el de Puerto Rico, pero sí, por ejemplo, el de Haití, el de República Dominicana, el de Jamaica y algunas de las islas menores, incluso Cuba, de pobreza económica y pobreza social, hace que es muy relativo lo que puedan hacer para poder tomar las riendas a favor de tener su destino controlado. Lo mismo podría decir hoy respecto de la República Argentina. Yo, en el caso de Argentina, y que creo que se aplica a muchos países, y desde luego a muchos de las naciones en la cuenca del Caribe, es que Argentina no es un país independiente, porque Argentina no es independiente por voluntad propia, sino porque desde los centros de poder han dicho, por el momento no vamos a invadir Argentina, tampoco vamos a invadir Uruguay, para usar uno de los comentarios que hizo uno de los amigos hace un rato, pero si mañana tomaran la decisión, vamos a invadir Argentina, y no hay absolutamente nada que podemos hacer nosotros para evitarlo, con lo cual la cacareada independencia argentina no es por voluntad propia, sino por aquiescencia ajena. Y creo que lo mismo dije para el Caribe, y a lo sumo diría, Dios quiera que en algún momento pronto pueda estructurarse esa magna patria sudamericana o latinoamericana, debería decir, que amalgame a todos los países de habla hispana, de tradición hispánica y de tradición católica de nuestro continente, en una unión que realmente había la fuerza y donde naciones y pueblos, aunque más no sea como una manera de no quedar siempre sujetos al mundo anglosajón, ¿no?
Gracias. Ya para terminar, hay dos preguntitas más del hermano Ángel. Ya con estas dos preguntas terminamos. Pregunta lo siguiente el hermano Ángel. Sabemos que China y Rusia son buenos colegas, aliados de Irán, pero en estas últimas semanas se ha visto un Venezuela relacionándose estrechamente con Irán y se alega un supuesto suministro de uranio de Venezuela hacia Irán. ¿Qué nos puedes nos decir sobre esto? ¿Puedes abundar sobre esto, señor Salucci? Pregunta el hermano Ángel.
Lo de Venezuela creo que hay que tomarlo con pinzas. También Argentina ofreció enriquecerle el uranio a Irán, que hasta tendría más verosimilitud, ya que Argentina en su momento, hasta el año 1992, le proveía a Irán con uranio enriquecido. Ustedes no sé si saben, pero Argentina tiene un plan nuclear para uso pacífico, desde luego, bastante avanzado hasta el año 92-93, bastante avanzado, luego fue prácticamente abandonado por gobiernos absolutamente traidores, particularmente el actual. Pero acá creo que eso, más que una realidad, refleja el juego de ajedrez que está haciendo Irán para poder controlar a estos perros Doberman, a estos perros agresivos que se le quieren venir encima. Y lo han hecho más que nada como una forma de decir, bueno, nosotros seguimos con nuestro plan nuclear, estoy hablando de los iraníes, blanqueamos los centros que tenemos, aún aquellos que no eran conocidos, y estamos dispuestos a colaborar con terceros países en el procesamiento de ese uranio que vamos enriqueciendo. Con lo cual, desconocí este caso que me dices específicamente de Venezuela, pero sí el de Argentina, porque quizás nos afecta más de cerca, y no me sorprendería que eso sea parte, y le daría la importancia que tiene real dentro de esta estrategia, no como una decisión individual de Hugo Chávez, por ejemplo, lo vería como parte de una estrategia muy inteligente de los iraníes. Tengamos presente que Irán tiene 4.000 años de historia, los ayatolás son intelectualmente brillantes, han sabido hacer una geopolítica muy inteligente, con lo cual se han sabido oponer a los más poderosos, y creo que lo sintetizaría de la siguiente forma. Los norteamericanos juegan al póker, y jugar al póker es jugar con embustes, con guiños de ojos, con mentiras pequeñas, con trampa. Los iraníes inventaron el ajedrez.
Está bien eso. Muy bien, y bueno, pues ya una pregunta más del hermano Ángel y otra más ya para terminar del hermano Omar, que hace aquí una pregunta en el chat. La pregunta de Ángel, la última de Ángel, dice lo siguiente: ¿qué relación puede tener la entrada de tropas norteamericanas en Afganistán con la inminente Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio?
Bueno, eso sí, eso es gravísimo porque ahora se está debatiendo en las propias Fuerzas Armadas norteamericanas si ha de prevalecer, llamémoslo de alguna forma, lo que quería o lo que desea aparentemente Obama, que es trasladar el eje de la lucha a Afganistán, pero en forma controlada. Inclusive el traslado a Afganistán fue como una suerte de excusa para empezar en la retirada de Irak, o volcar todas las fichas hacia una preparación para una mayor violencia en Medio Oriente. El actual comandante norteamericano en Afganistán, el general McChrystal, está pidiendo un aumento de tropas enormes, y hay un sector de las Fuerzas Armadas norteamericanas que la apoyan y otro no tanto. Entre los que están en el no tanto, que son más moderados, está el propio ministro de Defensa, Robert Gates, que no olvidemos, no fue nombrado por Obama, sino que le quedó como herencia de George W. Bush. Ahí creo que es uno de los temas que hay que seguirlo muy de cerca y que se están debatiendo, porque va a marcar, de hecho, no es ni más ni menos que un traslado masivo de tropas, no por el tema de Afganistán, sino en preparación por el escenario de guerra bélico centrado en Irán. Con lo cual, sí, esa es una noticia que se está debatiendo en un tema que se está debatiendo en el propio seno del poder de Estados Unidos, en el cual Obama prácticamente no corta ni pincha.
Hacemos
la última pregunta, porque ahora sí me tendría que ir.
Ya la última, sí, ya vamos a hacer la última ya brevemente, del hermano Omar, que pregunta precisamente sobre las Islas Malvinas, que pertenecen a Argentina, y la guerra que hubo contra el Reino Unido, que pregunta el hermano Omar cuál fue el verdadero significado de ello, de esta guerra. Y ya con esto terminamos.
Bueno, en apretada síntesis, y te agradezco que esta pregunta se refiera a algo tan caro a los corazones argentinos, las Islas Malvinas, es cuestión de mirar un mapa y es más que obvio que son de la República Argentina, pero no obstante ello, la forma como se abordó hace 27 años, la recuperación efímera de las Malvinas fue un error garrafal por parte del gobierno argentino, porque por más que teníamos títulos de derecho y títulos que nos daban la razón, y así lo percibió prácticamente todo el continente sudamericano y muchos países europeos, recuerdo haber recibido grandes apoyos en aquella época de Francia, de Alemania, de la propia España, olvidaron los militares tontos que gobernaban a Argentina que el mundo no se maneja por el derecho, sino que se maneja por el poder, de manera que Gran Bretaña y Estados Unidos pudieron esgrimir infinitamente mayor poder que Argentina, y así no fue. Y otro grave error, y si quieren esto lo podemos conversar otro día, de Leopoldo Galtieri, el general Galtieri y la Junta Militar, es cómo va a ser un país como la Argentina la guerra a Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando el propio general Galtieri en ese momento tenía como canciller a Nicanor Costa Méndez, miembro fundador del CADI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es la sucursal del CFR en la Argentina, y como ministro de Economía al doctor Roberto Alemán, también miembro del CADI, uno de los fundadores del CADI y representante de la banca suiza y la banca británica en la República Argentina. Creo que la estupidez, porque no se me ocurre otra palabra, de la Junta Militar en general y específicamente de Galtieri de pretender hacer la guerra contra Gran Bretaña cuando tenía al propio enemigo en su gabinete, demuestra la falta de claridad total que existía en ese gobierno, y el resultado fue una guerra que duró 76 días y que, bueno, fue una derrota traumática para la Argentina. Y fue el puntapié inicial que permitió un proceso que sigue hasta el día de hoy de destrucción y desmoralización de las Fuerzas Armadas Argentinas, que llegaron a ser una de las más poderosas y de mayor potencial en el continente sudamericano, y que sirvió de excusa perfecta para que los poderosos hicieran, que no que ellos las destruyeran, sino que nosotros mismos las desarticuláramos y las destruyeran, con lo cual volvemos a lo que decía hace unos instantes. Argentina hoy es un país totalmente vulnerable, que es, comillas, independiente, comillas, no por voluntad propia, sino por aceptación ajena.
Muchas gracias, querido amigo y hermano Adrián. Gracias por haber estado aquí en la sala de charla bíblica. Ya no te entretenemos más. Y bueno, ya seguiremos en contacto. Y cuando tú quieras, cuando puedas, ya sabes que nos puedes seguir aquí en la sala y compartiendo con nosotros estos conocimientos que, sin ninguna duda, están ayudando a muchísimas personas a ver la verdad y a ver la luz.
Un gusto, Tito. Sigamos al habla y coordinando esto entre vos y yo, y aprovecho para mandarles un gran, gran saludo a Ángel, Antonio, Angélica, a Félix, a todos los amigos, a Sergio, a Omar, a Rodolfo y Alejandra, a Georgina, a todos los amigos que se han acercado, a Sergio, que hoy han estado acá presentes, y bueno, espero que sigamos en contacto en el futuro.
Sin ninguna duda, gracias querido amigo y hermano Adrián Salvucci, gracias por estar y por tener este privilegio de tenerte aquí en la sala de charlas bíblicas. Seguiremos en contacto y nos veremos aquí. Bien, hermanos, pues bueno, si queréis, algún hermano quiere aportar algo más, comentar algo más, queréis, tenéis la palabra, si queréis decir algo más. Ha estado muy bien, me ha gustado mucho la entrevista que hemos tenido hoy con creo que ha estado mucho mejor que la de ayer. Aunque la de ayer fue buena, creo que la de hoy ha sido mucho mejor, hermanos. Lo que ha dicho, lo que decía el hermano Adrián sobre el microchip, el biochip, para poder comprar y vender, es exactamente lo que dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, la marca de la bestia que va a ser implantada en la mano derecha o en la frente. Y para poder comprar y vender, los que no tengan esa marca durante ese nuevo orden mundial, pues sencillamente ya sabéis lo que va a ocurrir, que no vamos a poder comprar y vender, seremos los parias de la tierra. Por eso es que es bueno, como os he dicho tantas veces, hermanos, que almacenemos alimentos imperecederos en nuestra casa. Yo en concreto, personalmente, estoy almacenando, haciendo un almacén en mi casa de comida en conserva, enlatada, que dura muchos años. Y creo que eso es muy buena idea para el tiempo, los tiempos de tribulación, de persecución, que va a ocurrir durante ese nuevo orden mundial. Seamos listos, como dice la Biblia, observemos a las hormigas como almacenan alimentos en verano para tener provisiones en invierno. Pues igual hagamos nosotros, hermanos. Se va a implantar la marca de la bestia en la frente o la mano derecha, y es entonces cuando ya no vamos a poder comprar y vender. Ya otros días tendremos a Adrián Salvucci, ya le estaremos en contacto él y yo, y cuando él pueda, pues seguirá con nosotros y seguirá compartiendo aquí la sala de charlas.
Sí, hola Tito, hola a todos. ¿Qué tal?
Hola, sí, adelante hermano Rodolfo, adelante.
Sí, bueno, excelente, todo lo que se habló acá en la charla, tanto ayer y bueno, hoy con más razón. Con respecto al tema de almacenar, bueno, yo personalmente todavía no me he puesto en esa campaña. Estamos intentando con mi señora empezar. A mí se me ocurría la dificultad en cuanto al tema del agua, que es muy difícil el almacenamiento del agua. ¿Cómo se te ocurre, o si tienes alguna respuesta que posibilitaría esta situación, ¿no? En paso palabra.
Me alegro que hagas esa pregunta, querido hermano Rodolfo. Yo en parte creo haber solucionado el problema. Mañana os voy a enviar un enlace. Yo lo he comprado y me lo van a enviar a casa desde Estados Unidos, no, creo que desde Inglaterra. Un invento de un señor que es una especie como de bidón alargado, un bidón de agua. Ahí en ese bidón puedes echar cualquier tipo de agua sucia, agua contaminada. Hay un vídeo en YouTube, ya os daré los enlaces para que lo veáis, hermanos. Y mueves ese bidón, lo mueves y el agua se filtra completamente, y el agua que has cogido de un charco, que has cogido agua contaminada de cualquier lugar, ese agua sale completamente pura. Dura varios años, 7-8 años ese filtro, y la puedes beber perfectamente. ¿Eso qué significa? Pues, ¿en qué nos puede ayudar esto? Pues cuando venga la Gran Guerra Mundial, la catástrofe mundial, haya escasez de agua, o el agua esté contaminada, o tengamos que ir a por agua a otro sitio, pues sencillamente cogemos el agua de cualquier estanque, de cualquier charco, y este bidoncito de agua lo mueves, sencillamente la purifica, y ese agua te la puedes beber perfectamente. Yo ya lo he comprado y me lo van a enviar ya dentro de poquitos días a casa. Os voy a enviar los enlaces para que veáis la información sobre este paratejo. Es portátil, y veáis los vídeos que están en YouTube. Veréis qué aparato, qué bueno es este aparato, qué interesante es y cómo nos puede servir, nos puede sacar de muchos problemas en cuanto al agua, el agua contaminada. Especialmente este aparato ha sido diseñado pensando en los países del tercer mundo, donde el agua escasea mucho, el agua está contaminada. También en el ejército, se está utilizando en el ejército de Estados Unidos y de otros países. Entonces es un bidón portátil que se puede llevar en cualquier mochila, y ya os digo, podéis coger agua de cualquier estanque contaminado, agua de un río, agua de cualquier charco, y sencillamente después sale completamente filtrada, completamente purificada, y se puede beber perfectamente. Mañana os enviaré los enlaces para que veáis este tipo de información y veáis los vídeos que están ahí publicados sobre este aparatejo. Ahora es que no me acuerdo cómo es el nombre del aparato, pero bueno, mañana lo digo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Ángel.
Sí, estuvo muy buena la charla de hoy, bastante profunda e interesante. Hace poco estaba viendo un video en YouTube, un muchacho
que estaban poniéndole ya el microchip. Entonces me causa risa porque el muchacho señala de que no es el sello de la bestia porque se la está poniendo de la mano izquierda, o sea, y no de la derecha. ¿Qué usted piensa de eso? Es increíble.
Bueno, vamos a ver sobre esto de la marca de la bestia. Vamos a ver. El biochip que alguna gente ya se ha puesto, eso no es la marca de la bestia, ¿vale? La marca de la bestia, según el libro del Apocalipsis, va a ser impuesta en la frente o en la mano derecha. ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener el nombre de la bestia, es decir, el nombre del falso Mesías, o el número de su nombre, que es el 666. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Si eso no lo tiene el biochip, entonces es que no es la marca de la bestia. Repito, según el Apocalipsis, la marca de la bestia va a tener el nombre, va a tener insertado el nombre del nombre, el nombre del falso Mesías, el nombre de la bestia, y también el número de su nombre, que será el 666. Eso va a consistir la marca de la bestia y va a estar insertado en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, cuando veáis que oigáis que alguien, alguna persona, pues ha insertado un biochip del tamaño de un grano de arroz en la mano izquierda, en la mano derecha, en la pierna, donde sea, repito, eso no es la marca de la bestia. Que ese que tendrá cierta parecido, una tecnología parecida a lo que tendrá en el futuro la marca de la bestia, pues claro que sí. Claro que sí, pero eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia, según el Apocalipsis, va a consistir en lo que he dicho. Va a tener el nombre del falso Mesías y el número de su nombre, que será el 666. Además, vamos a leerlo. Mirad, vamos al capítulo 13 del Apocalipsis para comprobar lo que estoy diciendo. Vámonos al capítulo 13 para que veáis en qué consistirá la marca de la bestia. Dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 16... Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, fijaos lo que dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El nombre de la bestia tendrá un nombre, el falso Mesías evidentemente tendrá un nombre, pues ahí estará insertado el nombre del falso Mesías. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En esto consistirá la marca de la bestia. Sí, adelante, hermano.
Es lo que también yo les decía a los hermanos, además yo creo que para que salga la marca de la bestia, primero tiene que aparecer la bestia, ¿no?
Claro, evidentemente.
Para que tener la marca de la bestia, el número de su nombre,
¿verdad? Efectivamente, así es. Primero tiene que manifestarse la bestia, el falso Mesías. Tiene que implantarse seguidamente el nuevo orden mundial con el nuevo sistema económico mundial, que va a consistir en marcar a la gente, pues con... ¿Qué va a ser? ¿Un código de barras? ¿Un biochip? No lo sabemos, pero va a ser una marca insertada en la frente o en la mano derecha y que va a tener el nombre del falso Mesías y el número de su nombre. Eso sí será la marca de la bestia. Sí, adelante, hermano.
Y bueno, yo no pienso que sea literal, pero en dado caso de que sea literal, le decía también a los hermanos que entonces debe de ser literal también el tercer ángel que baja del cielo para advertirnos que no tomemos la marca de la bestia, porque si no sufriremos que son las plagas que están escritas en este libro, parece que dice eso.
Efectivamente.
Paso palabra.
Efectivamente, querido Ortiz, vamos a ver, pensad una cosa. El Evangelio dice, por ejemplo, que Dios envió un ángel para anunciar a los pastores que estaban ahí en Belén que había nacido el Mesías. Si habéis leído la Biblia, aparecieron unos ángeles en las alturas diciendo gloria a Dios en las alturas y la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aparecieron unos ángeles. ¿Esos ángeles eran literales o no eran literales? Pues claro que eran literales. Aparecieron ahí unos ángeles, se les aparecieron a los pastores que estaban en el campo. Porque Dios no puede enviar en los últimos tiempos un ángel también desde el cielo dando un aviso de advertencia, dando una advertencia para que la gente no se deje marcar. ¿Por qué Dios no lo puede hacer? Pues claro que Dios lo puede hacer. Dios va a enviar un ángel anunciando al mundo entero las terribles consecuencias que tendrá dejarse marcar, ponerse la marca del falso Mesías, de la bestia, en la frente o la mano derecha. Pues la misión de ese ángel va a consistir sencillamente en dar ese mensaje de advertencia, como dice el Apocalipsis capítulo 14, serán tres ángeles, habrá tres ángeles que Dios va a enviar. Uno va a anunciar el Evangelio Eterno, el otro va a anunciar la caída de Roma, de Babilonia la Grande, ha caído Babilonia la Grande, y el tercer ángel va a anunciar las terribles consecuencias de llevar la marca de la bestia. ¿Por qué Dios no puede enviar a tres ángeles literales para dar estos tres mensajes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues claro que lo puede hacer.
Yo me refiero a que si la marca de la bestia es literal, entonces también debe de ser literal el ángel. O sea que si yo pienso
pues eso
que...
estoy diciendo, claro, claro, efectivamente.
O sea,
será
claro,
totalmente
va a ser literal.
Literal. Claro, claro, claro.
Va a ser literal también el tercer ángel.
Exactamente.
Que descienda del cielo para advertirnos que no tomemos la marca de la bestia. Entonces, en consecuencia, no tenemos que tener miedo a ponernos ninguna marca en ese momento hasta que no aparezca el ángel que desciende del cielo y que nos advierta que no tomemos la marca de la bestia.
Efectivamente, así es, Dios va a enviar ese ángel y va a dar esa advertencia. La gente que no quiera escuchar el mensaje de este ser extraterrestre, de este ángel que va a salir volando por el cielo, los que no quieran obedecerlo, que no quieran escuchar ese mensaje, se van a dejar marcar y por lo tanto van a ser condenados, van a recibir la terrible ira de Dios. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Yo estoy absolutamente convencido que van a ser tres ángeles, tres seres celestiales, tres extraterrestres que Dios va a enviar y que van a salir volando por el cielo, anunciando al mundo entero estos tres mensajes: la caída de Babilonia la Grande, es decir, de la ciudad de Roma, que va, como sabéis, bueno, esto el próximo día cuando Adrián Salvucci esté en la sala de charlas lo vamos a hablar un poquito más, lo vamos a hablar más extensamente, la caída de Roma, la destrucción de la ciudad de Roma y del Vaticano. Pues eso lo va a anunciar uno de los tres ángeles, la caída de Roma. Vamos al capítulo 14 del Apocalipsis y vamos a leerlo. ¿En qué va a consistir el mensaje de los tres ángeles que Dios va a enviar? Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 14, a partir del verso 6, dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir el mensaje de este primer ángel? Que adoremos a Dios, al Padre, evidentemente, porque es el Dios Padre quien es adorado en espíritu y en verdad. La gente va a querer adorar ¿a quién? A Satanás y a la bestia. Es lo que dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, por eso es que va a salir este ángel diciendo que adoren solamente a Dios, al Dios Padre. Y después saldrá un segundo ángel, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Como podéis ver, Babilonia la Grande, evidentemente, esta gran ciudad, se refiere a la ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. La ciudad de Roma va a ser destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, y este ángel va a salir anunciando esta caída, esta destrucción de Babilonia la Grande, la ciudad. Y seguidamente el mensaje del tercer ángel, va a salir el tercer ángel, verso 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y fijaos lo que dice luego el verso 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un tiempo durante el cual los cristianos vamos a necesitar paciencia, la paciencia en medio de la persecución, de la tribulación, porque los que no tengamos esa marca, pues no vamos a poder comprar y vender. Por lo tanto, ese va a consistir el mensaje de los tres ángeles. La gente que se deje marcar, pues ya lo va a hacer conscientemente, sabiendo de antemano en lo que ha dicho el ángel, lo que han dicho el mensaje de los tres ángeles. Conscientemente van a desobedecer, no van a querer obedecer al mensaje este del ángel, y se van a dejar marcar. Y entonces ellos mismos se van a condenar conscientemente, porque ellos han querido dejarse marcar y han querido adorar a la bestia, al falso Mesías, en lugar de adorar al Dios Padre. Por lo tanto, van a ser atormentados en fuego y azufre, como dice la profecía, y luego serán destruidos totalmente en el lago de fuego.
Hermano Tito, ¿y sí. cómo saber en ese momento que esos ángeles lleguen a darnos ese mensaje? ¿Cómo saber que ellos vienen más bien con ese propósito? ¿Y cómo saber cuál es ese mensaje? ¿Cómo identificarlo, mejor dicho?
Pues lo dice bien claro el Apocalipsis. Dice, y vi volar, dice, Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Es decir, van a salir volando por el cielo, van a venir volando estos extraterrestres, estos ángeles, porque los ángeles son extraterrestres, no son de esta tierra. Todo lo que es del cielo es extraterrestre. Por lo tanto, van a ser tres extraterrestres celestiales, tres seres celestiales que Dios va a enviar. Van a salir volando por el cielo. Van a rodear la tierra, van a dar este mensaje a todos los habitantes de la tierra. Evidentemente, todos lo vamos a ver. Todos los seres habitantes de la tierra lo vamos a ver y los vamos a oír. Y vamos a escuchar este mensaje de los tres ángeles, de estos tres ángeles, estos tres seres extraterrestres, que va a consistir en lo que he dicho. Este va a ser estos tres mensajes que van a dar. Y todo el mundo lo va a ver y lo va a saber perfectamente. Cuando esta profecía se cumpla, todos lo vamos a saber y todos lo vamos a ver. Son tres ángeles que Dios va a enviar y van a salir volando por el cielo. ¿Cómo van a volar por el cielo? Posiblemente en una nave voladora, en un ovni o lo que sea. El caso es que van a salir volando por el cielo, van a venir en ángeles, van a dar estos tres mensajes.
Quería un poco preguntar con respecto a la voz. A mí me parece que no para todos va a resultar un tiempo de 3 años y medio, de 42 meses, el tiempo de tribulación. Yo creo que esto se va a empezar a dar en principio en los países desarrollados y luego va a ir bajando al... no sé si será así, yo creo que puede llegar a ser así, porque si no la otra posibilidad es que sea para todo el mundo igual. No sé qué opinión te merece esto, Tito. Paso palabra.
Bueno, yo creo que la implantación de la marca, esa nueva moneda mundial de que tanto nos ha hablado el hermano Adrián Salvucci, que se va a implantar esa moneda mundial, lo que se va a implantar para comprar y vender va a ser la marca. La marca, como hemos estado hablando, y va a ser pues al mismo tiempo todo el mundo. O sea, la guerra mundial, la gran guerra mundial que va a venir, va a destruir totalmente el actual sistema económico y financiero de todos los países de la Tierra. Y eso va a dejar preparado el terreno para implantarse inmediatamente después el nuevo sistema. El sistema de marcar a la gente. De marcar a la gente para poder comprar y vender. Entonces se va a implantar no solamente en los países occidentales, sino en los países orientales, en todos los países. Habrá muchísima gente, habrá gente que no va a recibir la marca y que ni siquiera les va a hacer falta la marca. Porque la marca, ¿para qué va a servir? Para comprar y vender. Pero aquellas personas que no necesiten comprar y vender porque tendrán comida, tendrán o vivirán en tribus alejadas, en países alejados, en la selva, donde sea, ¿para qué van a necesitar la marca de la bestia? Para nada. O por ejemplo en las ciudades. En las ciudades habrá gente que tampoco van a necesitar la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque tendrán sus necesidades básicas cubiertas, tendrán alimentos almacenados y podrán comer y podrán beber. Por lo tanto, no les va a hacer falta la marca esa de la bestia para poder comprar y vender. Pero la marca se va a implantar en todos los países, y aquel que quiera comprar y vender, hacer transacciones comerciales, etcétera, pues necesitará tener esa marca impresa en la frente o la mano derecha. Aquellos que tengamos, pues eso, tendremos víveres, tendremos alimentos almacenados imperecederos, pues sencillamente no necesitaremos la marca y por lo tanto no nos dejaremos marcar, porque la marca, evidentemente, nadie va a venir a ti con una pistola puesta en la cabeza obligándote a que te pongas la marca. Eso no lo va a hacer la bestia. La bestia simplemente se va a implantar este nuevo sistema financiero mundial y lo que van a decir es que si usted quiere comprar y vender va a necesitar esta marca. Así de simple. Pero nadie te va a obligar por la fuerza a que te pongas la marca de la bestia en absoluto. Sencillamente lo que te van a decir es que te van a coaccionar diciéndote que si tú no tienes la marca, pues no vas a poder tener derechos civiles, derechos sanitarios, no vas a poder comprar alimentos y no vas a poder vender. Es lo que te va a decir ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de la bestia. Pero aquellos que ya tengan, pues eso, tengan alimentos almacenados, pues no necesitarán la marca absolutamente para nada. No les hará falta ponerse.
Hermano Tito, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano. Adelante.
Yo no escuché toda la conversación del hermano Salpucci, pero bueno, hablando ahorita sobre la marca de la bestia, nosotros como cristianos que ya sabemos que para estar en ese gobierno no vamos a poder comprar ni vender si no tenemos la marca de la bestia, y yo creo que muy independientemente que se haya guerra o no, guerra nuclear, debemos almacenar alimento para comer, porque en ese periodo no vamos a poder comprar ni vender. Y también para las personas que no viven en grandes ciudades, por ejemplo, también podemos almacenar ese tipo de alimento en conserva. O también ahora, sí, hermano, así como le estaba diciendo que podemos almacenar ese tipo de alimento en conserva, y también para nosotros, digamos que en caso de salir de la ciudad para sobrevivir, para todos los hermanos que colectemos semillas para sembrar, si en el caso que se pueda sembrar allá donde estemos, en el monte o en las montañas, por ejemplo, semilla de melón, semilla de tomate, pepino, cosas que se dan en un periodo de corto muy, muy, muy corto, de 3 a 4 meses o 2 meses, y yo creo que eso sería muy bueno, aparte de estos alimentos en lata. Y bueno, sobre el agua también, que preguntaba un hermano, en internet también hay unas ideas para destilar agua con unos plásticos nada más, y yo creo que sería una buena idea en caso que no tengamos ese aparato que usted mencionó hace un momento. Y bueno, y eso quería comentar.
Gracias, hermano Félix. Bueno, el aparatito, este filtrador portátil que he mencionado antes, que lo han descubierto ahora hace poco, y bueno, que está en venta, vale en euros, bueno, me ha costado a mí 130 euros, aproximadamente 130 euros, ha bajado de precio. Pues para los países de Sudamérica, pues posiblemente lo más seguro sea un poco caro. En euros son unos 130 euros, es lo que cuesta aquí, lo que vale aquí en España. Transformado de dólares a euros son 130 euros. Mañana os voy a enviar la información, os voy a enviar los enlaces para que veáis en qué consiste este aparatito. Es como una botella, es una botella filtradora. Cogéis agua, incluso podéis hacerla con vuestra propia orina. Orináis en esta especie de botella filtradora y el agua sale absolutamente pura. La podéis beber perfectamente. Igual ocurre si cogéis agua de un charco, de un lago, de cualquier lugar, un agua que no se pueda beber, que esté sucia. La botella filtradora lo que hace es purificar completamente el agua. Y dura 7 u 8 años ese filtro. De todos los filtros, de todos los aparatos filtradores de agua que he conocido, este es el mejor de todos. Entonces, se ha descubierto hace poco por un inglés, me parece, y se está vendiendo, yo lo he comprado por internet, y ya os digo, en euros son 130 y tantos, casi 140 euros es lo que me ha costado. Será caro posiblemente, pues para muchos de los países sudamericanos, un poquito caro, pero ha bajado bastante de precio. Antes costaba casi 300 euros, casi costaba. Y ahora ha bajado de precio y vale 130 euros. Es una botella, tamaño de una botella. Lo está utilizando también el ejército, varios ejércitos de varios países. Lo utilizan, esta botella filtradora, para llevarlo pues en sus campañas. Cuando quieran beber, necesiten agua potable para beber, pues se llevan su botellita filtradora y lo utilizan para ello. O sea, yo creo que es una herramienta, es un aparatejo muy interesante y muy provechoso para cuando venga la tribulación, para poder beber agua y purificar agua. Es un aparato muy interesante. Pues yo no, tenemos que tener ojo con cuidado con el agua que bebamos, agua de los charcos, de un lago, que está contaminada, tiene bacterias, puede tener virus. Entonces esta botella filtradora lo que hace es purificarla completamente. La filtra y mata todo tipo de bacterias y de virus y de contaminación. La elimina completamente. El agua, miles y miles de personas mueren diariamente por el agua que beben, el agua contaminada, especialmente en los países del tercer mundo. Bien, el aparato se llama el Lifesaver. Salvar vidas, se llama. Bueno, voy a poner el enlace. Y tenéis aquí abajo, abajo de la página, tenéis el vídeo del señor este que lo ha inventado. Hace un vídeo de prueba. Sí, efectivamente, el tamaño es parecido a un termo, un poquito mayor que un termo. Es una botella filtradora, es un filtro muy especial lo que tiene en su interior. Hermano Envy, nos puedes despedir si quieres una breve oración.
Amoroso Padre, te queremos dar gracias siempre, todos los días, por la vida que tú nos das. Sabemos que tú eres el dador de la vida, eres el creador de todas las cosas que hiciste. Y nos quedamos maravillados cuando hoy más que nunca descubrimos tantas cosas que antes no podíamos ver ni comprender. Por ejemplo, bueno, podemos ver fotografías del universo que antes no podíamos ver, que nos dejan verdaderamente consternados al ver tu gran poder, la grandiosidad del universo, la diferencia que hay de tamaño entre planeta y planeta, galaxias, etcétera. O sea, que nos quedamos asombrados de la inmensidad y de la maravillosidad que hay allí. Igual hoy, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, un reportaje bueno de televisión, podemos ver cosas que de otra manera nunca veríamos, como son los fondos marinos, la infinidad de los peces de colores que hay en los corales, lo maravilloso, lo hermoso que es todo lo que tú has hecho, lo que has creado. Y bueno, sí podemos ver pájaros y otros animales que son preciosos y que es una cosa maravillosa. Sabemos que en este mundo estamos verdaderamente muy enredados en este sistema de cosas que nos impide disfrutar a plenitud de tu creación, puesto que si disfrutáramos de ella, pues estaríamos dándote gracias constantemente y glorificándote por las cosas maravillosas que tú has hecho y que tú has creado. Al mismo tiempo, pues estamos muy contentos y muy agradecidos porque estamos aprendiendo constantemente cosas y estamos siendo informados, como por ejemplo hoy estuvimos siendo informados a través de este hermano, por el cual te pedimos, Adrián Salbucci, pues que tú le bendigas y que tú le ayudes, que él nos traiga una información siempre valiosa que nos pueda verdaderamente ayudar a centrarnos en el tiempo en que vivimos y a tomar unas decisiones claras y ver las cosas con claridad y que entendamos las cosas. Y bueno, sobre todo te pedimos tu Espíritu Santo para que tengamos esta claridad y esta seguridad en todas las cosas. Te queremos dar gracias porque nos podemos reunir, un grupito de hermanos. Sabes que nuestra cosa primordial en la vida eres tú y tu amado Hijo Jesucristo. Queremos agradarte, queremos glorificar tu santo nombre y queremos hacer todas las cosas bien hechas para la alabanza tuya. Por eso te queremos siempre dar muchas gracias por la guía maravillosa que tú nos has dado a través de tu palabra, la Biblia, esa guía tan hermosa, tan maravillosa y tan infinita que es. Gracias por ese libro. Y te queremos también pedir un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades. Sabes que somos personas débiles, que a veces cometemos errores. Y ya sin más, te queremos dar gracias por todo y dejar nuestra oración en las manos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén, amén, en mí. Amén, Pedro. Bien, pues gracias, hermanos, por haber estado aquí. Y creo que ha sido una reunión muy buena, muy, muy buena la entrevista que hemos tenido con Adrián Salvucci. Mañana ya la podéis bajar, ya sabéis, de la página web. Pues nos vemos pasado mañana, que dará en vida dará su estudio bíblico el sábado. El sábado y el domingo es cuando en vida dará su estudio. Bien, hermanos, pues que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado, que descanséis y unos cruz santos a todos. Nos vemos pasado mañana. Si Dios quiere.
Muy bien.